se irá duplicando sucesivamente el plazo establecido en el punto anterior. La negativa a realizar el control de alcoholemia establece la retención del carnet de conductor y una multa de 79.050 pesos más 180 días de inhabilitación para conducir vehículos. El reconocimiento voluntario de las infracciones dispuestas en este artículo no dará lugar a la reducción del monto de la multa. Los jueces de faltas contarán con un máximo de 10 días para dictar la sentencia. Artículo segundo. Se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa del Consejo Municipal a efectuar el texto actualizado de la Ordenanza 2375-CM del 12, artículo 3 de forma.
Gracias, Ariel. Vamos a dar lectura a las comisiones, era la comisión, Comisión de Gobierno. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Fecha 27 de novembre de 2018, acta 194, concejales presentes Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniel Natapov, Ramón Chocón y Cristina Painefil. Proyecto de ordenanza 1032 del 18, modifica ordenanza 2375-CM del 12, ampliación plazos de inhabilitación por alcoholemia. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo cuarto de la presente. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados.
Continúe en el uso de la palabra, concejal. Está bien. Está bien. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, esta nueva reforma que estamos solicitando para esta ordenanza que ha sido hace poco reformada tiene que ver con un trabajo que venimos haciendo desde la comisión con la gente de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, a fin de ajustar la normativa que permanentemente se encuentra a veces con algunas cuestiones, sobre todo de lo que tiene que ver con los tiempos de inhabilitación, lo que demora los jueces de falta, lo que les lleva a veces a dictar esa sentencia, y sobre todo lo que necesitamos es que el personal de tránsito y transporte, que muchas veces en la calle los controles de alcoholemia se hacen de manera, digamos, no programada, en el sentido de que pueden hacerse en cualquier espacio de la ciudad y pueden hacerse en cualquier horario. Y sabemos que muchas veces es a altas horas de la noche que nuestros inspectores están en la calle. Y sabemos todo lo difícil que es el tema del alcohol en nuestra ciudad. Es un tema que desgraciadamente y estadísticamente no mengua, sino que todo lo contrario. Entonces necesitamos que esta normativa se ajuste para que sea de aplicación efectiva, para que sea una herramienta para nuestros inspectores municipales, y también entendiendo y sabiendo que a ninguno de nosotros nos es agradable poner las normas un poco más rígidas, digamos, respecto a este tema, pero tenemos la conciencia de que hablamos de la defensa de vidas humanas de nuestros vecinos, que ha sucedido en este último tiempo a causa de conductores absolutamente inconscientes que manejan alcoholizados. Así que, bueno, presidente, espero el acompañamiento para este proyecto. Y saber que hemos estado leyendo muchísimo y comparando otras ciudades del mundo cómo manejan este tema, la verdad que comparado con nosotros somos todavía muy blandos, por decirlo de alguna manera, con respecto al tema de la alcoholemia. En otros países, sinceramente, es impresionante los plazos de inhabilitación, hasta 2 años, trabajo comunitario hasta 2 años, y la posibilidad para volver a tener el carnet de conducir es inmensamente más dificultosa que lo que nosotros planteamos en la norma. Así que, bueno, agradecería mucho el acompañamiento de esta modificación de la ordenanza. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Contreras, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Siento la necesidad de, obviamente, poder decir algo acerca de este proyecto, sobre todo por el trabajo que viene realizando la mesa 6 de septiembre, donde con el concejal Carlos Sánchez participamos. Es un trabajo que, bueno, lo hemos dicho acá en todos los otros proyectos que se han analizado. Celebro que también se pueda ver esto, porque por el error, cuando pensó que era autoría mía, digamos, de poder hacerlo también, como dijo la concejal Painefil, que surge desde la Comisión de Tránsito y Transporte, es porque estamos poniendo nuestra ciudad esto en valor. Estamos trabajando para que no perdamos más vidas en cuanto a lo que tiene que ver con el consumo irresponsable de alcohol, que es lo que siempre decimos desde la mesa 6 de septiembre. No la prohibición, sí el consumo responsable, sí saber cómo cuidarse y cuidarnos entre todos. En ese sentido, acuerdo con lo que se dice, con lo que ha dicho mi compañera de bloque, en cuanto obviamente no es gratificante poner multas o cuestiones, pero a veces somos hijos del rigor y tenemos que seguir trabajando en pos de mejorar nuestra ciudad. Y nosotros desde la mesa, seguramente el concejal Sánchez podrá también ayudar en este tema. Vemos cómo cada vez se está instalando mucho más lo que es el conductor designado, no solo en los grupos de jóvenes, porque nosotros a veces en la mesa decimos que son los jóvenes, pero si uno va a lo que es los controles de alcoholemia, las estadísticas que recibimos semanalmente en la mesa 6 de septiembre acerca de los controles y cuánta gente da positivo, son todos mayores de edad. No hay hay muy pocos menores, cuando hablamos de menores de 18 años, son mayores de edad, son jóvenes en realidad. Por eso el trabajo de poder seguir concientizando acerca de esta temática, como lo venimos haciendo desde las escuelas, desde los programas, desde las actividades que venimos realizando. Y yo creo que Bariloche de a poco se está tornando en una ciudad en eso de vanguardia, porque no hay en otra ciudad del país que trabaje en este sentido. Por ejemplo, ahora lo que es el Grupo Gen en Bolsón, que ha tenido también nuestra consideración, o sea, que ha tratado de imitar lo que ha hecho la mesa, justamente por también un trágico accidente, lo que hace Comayo, lo que nos está pidiendo la gente de Villa Langostura. Entonces esto se está reproduciendo en otros lugares, porque justamente ven que es la manera de que se tiene que trabajar. Tener un cartel de bienvenida a nuestra ciudad que dice conducimos responsablemente si tomás no conduzcas, también habla de nuestra ciudad y lo que quiere. Y esto también tiene que ver con una cuestión de política pública, de que este gobierno está trabajando en eso y que entiende que es primordial. Y no tiene que ver con una cuestión de poder recaudar más, sino justamente tiene que ver con el cuidarse entre todos. Así que celebro esta iniciativa de la concejal Painefil. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 1032. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 1032. Proyecto de ordenanza 1049.
Voy a dar lectura al texto reformulado de la Comisión de Gobierno y Legales. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se exime del pago de la tasa de servicios municipales a la Asociación Civil Centro de Abuelos La Esperanza, persona jurídica número 2412, por el inmueble designado catastralmente como 19-2J-185-24, que se ubica en la calle Chocorí 4336 del barrio El Frutillar de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. La presente exención de pago será permanente y mantendrá su vigencia, mientras la Asociación Civil del Centro de Abuelos La Esperanza sea propietaria del inmueble y el destino del mismo sea para el desarrollo de las actividades de la asociación. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Claudia. Abrimos damos lectura a los dictámenes de las comisiones. En primer lugar, Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico, concejal Fernández, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de Comisión de Economía de fecha 26 de noviembre de 2018, acta 108 del 18, concejales presentes Julia Fernández, Gerardo Ávila, Ana Marx y Daniel Natapov. Proyecto de ordenanza 1049 del 18, exhibir de pago de tasas de servicios municipales, Asociación Civil Centro de Abuelos Esperanza. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales. Gracias.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Dictamen de Comisión de Gobierno y Legales, fecha 4 de diciembre de 2018, acta 195, concejales presentes Claudia Contreras, Julia Fernández, Gerardo Ávila y Daniel Natapov. Proyecto de ordenanza 1049 del 18, eximir de pago de tasas de servicios municipales, Asociación Civil, Centro Abuelos La Esperanza. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Ahora sí, abrimos a debate el proyecto de ordenanza 1049, recordando a los concejales que también es voto nominal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, la verdad que otro proyecto que genera una gran satisfacción, por un lado por el trabajo que se realizó, de poder trabajar con el Centro de Abuelos de Esperanza en el Frutillar, que es un centro de abuelos muy importante, por su ubicación territorial, por los servicios que brinda, por las actividades que realizan quienes ahí asisten, y la verdad que una necesidad que había sido planteada por los integrantes del centro, los veo algunas de las representantes aquí sentadas acompañándonos, la verdad que lo agradezco que hayan venido, y la verdad que creemos que es un aporte que puede hacer el Estado Municipal, lo hemos evaluado, así lo hemos merituado en la comisión, sobre todo por el aporte que implica para que ese pequeño fondo que mes a mes pueden reunir los asociados del centro pueda ser destinado a fortalecer a las actividades propias, digamos, del mismo, y que de alguna forma, tal vez para nosotros sea poco, pero para ellos es mucho en términos de lo que pueden llegar a realizar y pueden llegar a fortalecer sus actividades, con lo cual no tengo mucho más para decir, sino que una profunda gratificación, tanto en este proyecto como puede haber sido la vez anterior con La Paloma, con la extensión del comodato, digamos, poder estar presentes como Estado Municipal, acompañando, y en este caso complementando acciones también que se han dado desde otros ámbitos del Estado, como por ejemplo la provincia, que hace un tiempo ya les había dado también la exención por el lado de rentas, con lo cual entendemos que es algo que va sumando en términos positivos, y ojalá con este impulso que tratamos de darles al centro puedan fortalecer, insisto, su actividad cotidiana y puedan seguir creciendo. Así que muchas gracias por haber confiado en nosotros para hacer el proyecto, y esperamos que, bueno, prontamente puedan seguir fortaleciendo sus proyectos. Muchas gracias, presidente.
Bien, vamos a someter entonces a votación nominal el proyecto de ordenanza 1049. Concejal Ávila.
Afirmativo.
Concejal Chocón está ausente. Concejal Contreras.
Positivo.
Concejal Fernández.
Afirmativo.
Concejal Yelaín.
Positivo.
Concejal González.
Positivo.
Concejal Marx.
Positivo.
Concejal Natapov.
Positivo.
Concejal Painefil.
Positivo, presidente.
Concejal Sánchez.
Afirmativo, presidente.
Mi voto afirmativo. Queda aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 1049. Continuamos con el orden del día, proyecto de ordenanza 1064.
Doy lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales, que por
silencio,
ello
el por favor,
de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero, se modifica el inciso F del artículo 11 del capítulo tercero de la ordenanza 2330 CM del 12, el cual quedará redactado de la siguiente manera. F, contar con un sistema mecánico o manual en la parte posterior o lateral del vehículo que revista las características de seguridad y funcionalidad necesarias para elevar desde el suelo y hasta el interior del vehículo una silla de ruedas ocupada por una persona con discapacidad. Artículo segundo, se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa del Consejo Municipal a efectuar el texto actualizado de la Ordenanza 2330 CM del 12. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Ariel. Abrimos a debate, no, vamos a dar lectura a los dictámenes de la Comisión, Comisión de Gobierno y Legales, concejal Natapov le va a tocar leerlo.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 27 de noviembre de 2018, acta número 194/18, concejales presentes Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniel Natapov y Ramón Choconi, proyecto de ordenanza 1064/18. Modifica ordenanza 2330 CM del 12, amplía criterios, habilitación, transporte de personas con discapacidad. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 3 de la presente.
Gracias, concejal. Continúe en el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Sí. Básicamente y esencialmente es un proyecto, es una modificación de la ordenanza 2330 que se aprobó en 2012, en la que se establecieron los criterios de habilitación para el transporte de personas con discapacidad. ¿Qué es lo que ocurrió en su momento? Como ustedes saben, hay dos formas en general de abordar este tipo de proyectos y lo que tiene que ver puntualmente con las rampas. Un criterio es más puntilloso y descriptivo y establece, digamos, como se estableció en el 2012, cuestiones de medidas y puntualiza detalles que restringen, digamos, el tipo de rampa a un cierto modelo, a un cierto tipo de modelo, y otros de criterios más amplios y generales. Lo que hemos visto con el tiempo, a propósito de planteo tanto de usuarios como de transportistas, es que la descripción era tan puntual que lo que hizo fue dejar afuera avances en materia tecnológica o de distintos modelos, lo cual termina siendo contraproducente porque restringe la oferta de servicio, con lo cual hay todo tipo de perjuicios, digamos, para las empresas transportistas en cuanto a falta de, digamos, de oferta hacia las personas con discapacidad y demás. Así que hemos optado por un enfoque similar al que tiene el municipio de Santa Rosa, que lo que establece es una perspectiva de la rampa de funcionalidad. Lo que hace es describir la funcionalidad de la rampa, con lo cual lo que permite en realidad es cualquier modelo, sea cual fuere, neumático, mecánico, electrónico, digamos, pero que cumpla con esa función, pueda ser habilitado. Esto le permite a transporte dar las habilitaciones correspondientes y, como decía, las empresas de transporte y a los usuarios contar con esto. Es una modificación muy puntual, pero muy importante para las personas con discapacidad y, por supuesto, también para los transportistas que desean desarrollarse en ese ámbito, que además queremos que cada vez sean más los que puedan prestar ese servicio. Así que, bueno, vamos a pedir acompañamiento de todos los bloques.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 1064 con la ausencia del concejal Ávila, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Fin de año, concejales. Fin de año estamos. Proyecto de ordenanza 1070.
Doy lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Obras y Planeamiento. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero, se declara de utilidad pública sujeta a pago obligatorio la obra de red de gas según proyecto constructivo 1101-0068-0018 de Camus y Gas del Sur, Sociedad Anónima, en las calles de Avenida Patagonia, Argentina, César Milstein, José Antonio Balseiro, Avenida del Este, Alejandro Leloir, Bernardo Housey y Ramón Gaviola de esta ciudad, cuyas nomenclaturas catastrales son las siguientes y se detallan. Artículo segundo, el cobro de la obra lo realizará la Junta Vecinal Alto Pinar del Sol. El costo total de la obra es de pesos 1.898.953,84 centavos más IVA, siendo el costo por frentista de pesos 24.661,74 centavos más IVA. Forma de pago, 50% de anticipo, saldo en tres cuotas. Tasa de interés del Banco Nación para préstamos personal libre destino hasta 72 meses. Todo esto de acuerdo a lo aprobado por resolución 3.916 y 18. Artículo tercero, la presente ordenanza entra en vigencia desde su promulgación. Artículo cuarto, de forma.
Gracias, Ariel. Advierto a los concejales que el reglamento no obliga a la lectura ni a sacarlo. Así que lo trataremos en la próxima sesión. No lo obliga ni así lo ha determinado. Por eso cuando se omite, cuando son dictámenes de comisión. Así que lo trataremos en la próxima. Bien, dictamen de en la próxima legislativa. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento. Concejal Yelaí tiene la palabra. No es obligatorio la lectura.
Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento de fecha 30 de noviembre de 2018. Acta número 119/18. Concejales presentes: Viviana Yelaín, Ana Marx, Ramón Choconi, Carlos Sánchez y Puente. Proyecto de ordenanza 1070/18. Se declara utilidad pública y pago obligatorio obra de gas Barrio Alto Pinar del Sol. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Bueno, ahora sí, abrimos a debate el proyecto de ordenanza 1070. Concejal Yelay tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, es un proyecto que tiene que ver con una obra de gas de un barrio en el marco de la ordenanza de contribución por mejoras que recientemente hemos modificado, y en este caso una obra propuesta por los vecinos y que será llevada adelante por los vecinos. El caso de que venga a este consejo es para declarar la utilidad pública y el pago obligatorio, que en el caso de una obra como es este caso de propuesta por los vecinos, esto significa que tendrán un plazo de 10 años para, si hay algún caso que un vecino no haya pagado porque hay un lote vacante o diferentes posibilidades, tengan la posibilidad junta vecinal de recuperar ese pago en ese plazo que se establece. Sin duda es, creo que es el primero de los proyectos que vienen a este consejo en esta nueva modalidad, y a partir de la reactivación del gasoducto, y bueno, nos parece que es, vendrán muchos más, ojalá, porque quiere decir que se van ampliando el servicio de gas a la ciudad, y celebramos que los vecinos hayan tomado la pronta iniciativa, y entiendo que ya estarán empezando con las obras. Así que muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para resaltar, como comentaba la concejal Gelaín, conozco en detalle el trabajo de la Junta Vecinal, de los vecinos del barrio Alto Pinar del Sol. Conozco todo el esfuerzo de un montón de vecinos también del barrio, que no solo los de la Junta, sino en acordar y llevar adelante este proyecto. Quisiera también felicitar el trabajo del área de obras por contrato, que ha colaborado, y el intendente municipal en traer a este recinto el proyecto para declararlo, como decía la concejal Gelaín, de utilidad pública y pago obligatorio de la obra de red de gas, y todo lo que significa en esta reactivación que se ha finalizado con el gasoducto, o que se ha avanzado y que se ha comenzado con todas las conexiones en la ciudad. Sin duda eso le cambia la vida a todos los vecinos y vecinas, en línea de lo que se está trabajando para el PROMEVA, para que los barrios de Pampa de Buen Uleo también tengan red de gas. Así que, sin duda, estas acciones son las que transforman la realidad de una mejora calidad de vida con la red de gas, en este caso para uno de los barrios del Este, y ojalá sea el primer proyecto de muchos para que muchos barrios puedan acceder al gas en red. Así que no quería dejar de felicitar tanto a la Junta Vecinal, a los vecinos, como al trabajo de las áreas municipales y a la decisión del intendente de que pueda venir el proyecto, y al Consejo, obviamente, que me imagino que acompañarán porque así lo han hecho todos los bloques, para poder llevar adelante y aprobar el presente proyecto. Gracias.
Gracias, concejal. De estos proyectos deberíamos tener varios en el futuro. Por eso se acordó en comisión legislativa que pase a una comisión para un tratamiento, para no hacerlo sobre tablas, para más expeditivo, que sea la comisión de obras. Bien, vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 1070. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de tratamiento de proyectos sobre tablas. Proyecto de ordenanza 1072, va a proponer el concejal Fernández, va a proponer el tratamiento conjunto. Sí, concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para proponer el tratamiento en conjunto del 1072 y 1073, y le acerqué una reformulación de redacción que la van a leer por Secretaría Legislativa.
Perfecto. Entonces vamos a tratar la moción de la concejal Fernández, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal González y Ávila. Proyecto de ordenanza 1072.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se presta acuerdo al llamado a licitación pública para la concesión de 4 espacios públicos para la explotación comercial, unidades móviles, gastronómicas, tiendas del núcleo del servicio en Avenida Pioneros y Ruta Provincial 82 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, conforme a ordenanza 2009-14-CM-17, afectándose la partida presupuestaria 1178, fondo rotatorio, unidades móviles, por el plazo determinado de 2 años. Artículo segundo. El presente no modificará el régimen vigente en la materia y la regularidad del proceso estará sujeta a la tramitación dispuesta por el Departamento Ejecutivo. Artículo tercero. Se establece que el acuerdo se funda exclusivamente en el mérito y en la conveniencia de las contrataciones. Artículo cuarto. Los pliegos de bases y condiciones generales y particulares se formalizarán mediante resolución del Departamento Ejecutivo Municipal en total concordancia con el régimen de contrataciones vigente, la normativa particular aplicable y de conformidad al artículo 51, inciso 10 y 17 de la Carta Orgánica Municipal. Artículo quinto. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo sexto, de forma.
Proyecto de ordenanza 1073.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, se presta acuerdo al llamado de licitación pública para la concesión de 4 espacios públicos para la explotación comercial, unidades móviles gastronómicas, tiendas del núcleo de servicios en Playa Centenario de la ciudad de San Carlos de Bariloche, conforme a ordenanza 2009-14-CM17, afectándose la partida presupuestaria 1.1.1.78, Fondo Rotatorio Unidades Móviles, por el plazo determinado de 2 años. Artículo segundo. El presente no modificará el régimen vigente en la materia y la regularidad del proceso está sujeta a la tramitación dispuesta por el Departamento Ejecutivo. Artículo tercero. Se establece que, el acuerdo se funda exclusivamente en el mérito y en la conveniencia de las contrataciones. Artículo cuarto. Los pliegos de bases y condiciones generales y particulares se formalizarán mediante resolución del Departamento Ejecutivo Municipal en total concordancia con el régimen de contrataciones vigente, la normativa particular aplicable y de conformidad al artículo 51, incisos 10 y 17 de la Carta Orgánica Municipal. Artículo quinto. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo sexto, de forma.
Gracias, Ariel. Vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 1072 con la incorporación del concejal González. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. El proyecto de ordenanza 1073, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 1078.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica a la Cámara de Diputados de la Nación tratamiento y aprobación del proyecto de ley de alquileres S894/16 en sesión extraordinaria de diciembre de 2018. Artículo segundo, de forma.
Gracias, Nora. Concejal Marx tiene la palabra. Nora, Claudia.
Gracias, presidente. Bueno, la verdad que esta es una comunicación para impulsar la ley de alquileres, una ley absolutamente necesaria y que venimos acompañando desde este consejo y también junto a la Unión de Inquilinos Rionegrina desde el ingreso al Senado. Ya tuvimos una comunicación, la 847 del 16, pidiendo el tratamiento. Vemos que está ya perdiendo la media sanción este proyecto de ordenanza. Si no se trata en sesión extraordinaria de estas próximas semanas, vemos que ayer el presidente Macri no quiso incorporar en el temario esta ley de alquileres y la verdad que con muchísima preocupación esperamos la aprobación de esta comunicación, pero principalmente esperamos que en las próximas semanas pueda volver a convocarse a sesión extraordinaria y pueda incorporarse este tratamiento que es fundamental, para 6,5 millones de inquilinos en el país que desde hace 3 años esperan que el Estado, a través de esta regulación y de esta normativa, tome un rol protagónico en la reglamentación y en la regulación de los alquileres y pueda proteger a los inquilinos, pueda aportar en esta relación siempre desigual entre locador y locatario y que estamos entendiendo que requiere una clara presencia del Estado si pensamos y entendemos el derecho a la vivienda como un derecho social y un derecho humano fundamental. No puede estar esta relación ligada simplemente liberada al mercado y ahí debe haber una clara ley que regule los alquileres. Y que evite los abusos de los locadores. En nuestra ciudad esta situación es absolutamente preocupante en todo el país, pero en nuestra ciudad más. Un relevamiento que hizo la Unión de Inquilinos Rionegrina plantea que un 60% promedio de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras se destinan al pago de alquileres y expensas. La verdad que en un contexto de fuerte inflación, en un contexto en el cual los alquileres están impactados también por la disposición de alquileres turísticos y por la actividad turística en general, vemos que es sumamente necesaria la sanción de esta ley, que entre otras cosas plantea los contratos de 3 años, la devolución del depósito actualizado, que las comisiones inmobiliarias y los gastos sean soportados por el locador, regula la rescisión de contratos, y que si bien en el proyecto original no estaban incorporados, se han incorporado algunas cuestiones en un dictamen de mayoría que ya está disponible para ser tratado en la Cámara de Diputados, y que por eso entendemos que están dadas las condiciones para que este proyecto sea finalmente aprobado y sumado a una sesión extraordinaria. Se plantea la posibilidad de que se puedan proponer distintos tipos de garantías y de un alquiler social donde el Estado pueda apoyar desde el Poder Ejecutivo a aquellas personas que tengan dificultades en cumplir algunos de los requisitos, priorizando y también haciendo un acompañamiento diferencial a mujeres en situación de violencia de género, intentando acompañar desde este lugar también al acceso a la vivienda en estos casos. La verdad que bueno, esperar el acompañamiento, esperar la pronta sanción y esperar que finalmente el presidente Macri y la Cámara de Diputados pongan en tratamiento este proyecto que va a modificar la vida de los inquilinos y las inquilinas de nuestro país, que hoy también se encuentran ante la situación de una enorme dificultad para el acceso a la compra de viviendas, con lo cual la situación de seguir siendo inquilinos se extiende en el tiempo y se requiere un Estado presente que pueda regularlo. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, por supuesto, adherir a las palabras de mi compañera de bloque, resaltar el importante trabajo que está realizando la Unión de Inquilinos de Río Negro, destacar y sumar además la particularidad que tiene nuestra ciudad, una ciudad de estas características en donde hay muchas distorsiones, digamos, en el mercado inmobiliario de alquileres, al tratarse de una ciudad turística y una ciudad que resulta atractiva para distintos tipos de inversores. Me parece que hay temáticas en las cuales el Estado necesariamente debe ejercer una regulación adecuada, situaciones en las que, como decía la concejal Marx, hay una gran asimetría de poder. Tomar en cuenta además que, en este caso, además del locador y del locatario, hay otro actor, que es el del mercado inmobiliario, que en muchos casos, no generalizo ahí también, por supuesto, en nuestra ciudad, pequeñas inmobiliarias, pero en muchos casos en el mercado inmobiliario hay actores que en realidad tienen una situación de asimetría respecto del locador también, que también imponen condiciones de mercado, que también distorsionan el mercado, porque por supuesto de por medio hay comisiones. Entonces, obviamente, en la medida en que el valor de la propiedad se eleva, esas comisiones aumentan. Entonces me parece, creo que junto con el empleo probablemente, salvo las situaciones más urgentes, la temática, una de las temáticas sociales número uno en nuestro país es la temática del acceso a la tierra y el hábitat, y un porcentaje esencial de la cuestión es el de los alquileres. También decir algo que a veces se omite porque, lo informal desaparece de la vista. En nuestra ciudad hay un mercado de alquileres informales, sectores de la sociedad que están en situaciones de altísima vulnerabilidad, a las cuales se les alquila a veces una habitación a valores descomunales, ¿no? Inclusive proporcionalmente mucho mayores esos valores que lo de los alquileres que se realizan dentro del mercado formal, justamente porque hay gente que no tiene garantía, no tiene papel, pero además, de la problemática de la fiscalización, también debo decir que esa realidad existe, y en la medida en que los valores del mercado formal se incrementan, también se incrementan esos valores, que es lo de la población más desprotegida. Entonces,
Digo, hay múltiples impactos, también pensándolo en función de lo que sería una regulación de estas características. Primero, el cambio en la regulación respecto de la figura de las garantías permitiría a mucha gente ingresar al mercado formal, desalentando todo ese comercio irregular, ilegal, de alquileres, digamos, ilegales, y que es coercitivo. Regularía y normalizaría de alguna manera la situación de los precios. Debo decir que no solamente hablamos de la situación, la población en situación de vulnerabilidad, hablamos de amplios sectores, de los sectores medios, ni hablar, por ejemplo, de la situación de los pequeños comerciantes, por ejemplo, que viven también situaciones a veces extorsivas si quieren conservar su fuente de trabajo, su fuente de empleo. Es decir, el tema de alquileres tiene un impacto de una enorme amplitud que creo que esta ley le está dando la envergadura, la relevancia del tema, la relevancia que corresponde al tema. Creo que también ha trascendido muchas cuestiones partidarias por la entidad, la relevancia que tiene, perspectivas de la más diversa índole ideológica. Por eso es tan importante el apoyo y lograr que pueda tratarse y podamos avanzar un paso muy importante en esta materia. Creo que aportamos a la calidad de vida de una gran parte de la población, de ahí la relevancia del proyecto.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de comunicación 1078. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Contreras y la incorporación de Ávila. Proyecto de comunicación 1079.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, se solicita a la compañía de telefonía Movistar ex Telefónica el restablecimiento de la línea 105 como línea de emergencia de parques nacionales. Artículo segundo, de forma.
Gracias, Ariel. Concejal Natapov tiene la palabra.
Sí, brevemente, es un proyecto del concejal Chocconi y, por supuesto, con el acompañamiento de la concejal Marx y yo. Tiene que ver con el planteo que hicieron en su momento los brigadistas que estuvieron acá. Recordarán los despidos, que es un tema que todavía estamos esperando novedades de la presidencia de Parques Nacionales, pero dentro de ese planteo, otro, el de la 105, que se está, digamos, una línea que se eliminó y están atendiendo un teléfono en Viedma, y lo que estamos pidiendo concretamente, ahora hay aparentemente una cuestión técnica que tiene que ver con Telefónica, estamos pidiendo el restablecimiento inmediato de la línea. Creo que es un tema en el cual hay amplio consenso, así que no, creo que no abundaré. Gracias.
Sí, parece, es importante que la comunicación, en el sentido también como un charlado con el intendente de Parques, por lo menos el intendente hasta fin de mes, de Parques Nacionales, Damián Mujica, sobre un pedido específicamente a Telefónica, que sentó la línea en Viedma, cuando debía hacerlo en nuestra ciudad, y se han hecho todos los avances por parte de Parques, la Administración de Parques Nacionales, pero aún restaba la confirmación por parte, o la gestión por parte de Telefónica de Argentina. Bien, vamos a someter a votación el proyecto de comunicación 1079, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 1080.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Se declara de interés municipal y educativo la semana de concientización de participación comunitaria que se llevará a cabo desde el 3 al 7 de diciembre del corriente año en el barrio Arrayanes de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Josefina. Vamos a someter a votación el proyecto de declaración 1080. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 1081.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, se comunica al Honorable Senado de la Nación Argentina que consideramos de suma importancia el tratamiento y aprobación del proyecto de ley de detalles unificado. Artículo segundo, de forma.
Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. La verdad que venimos siguiendo el tema de ley de detalles hace muchísimos años. Desgraciadamente, en Argentina dice Defensa del Consumidor a nivel nacional que 7 de cada 10 mujeres no consiguen ropa de su talla. Y sobre todo, no solamente, sí, digamos, pero en el porcentaje de varones es bastante inferior al porcentaje de mujeres. Y nosotros lo hemos seguido y lo hemos trabajado y lo hemos acompañado desde la perspectiva de género, ¿no? Muchas marcas, a propósito, digamos, no fabrican ropa de determinados talles porque quieren que determinada población, que no es para ellos estéticamente bella, use sus marcas. Eso es una de las cuestiones que tiene que ver con la imposibilidad de conseguir talles para personas que no somos 90, 60, 90 y que nos pedimos un talle y nos traen el talle que pedimos y la verdad que no nos entra ni una pierna en el talle que supuestamente debería ser el nuestro. Entonces, ha habido 7 proyectos en tratamiento en el Senado. Han tomado la decisión de hacer una unificación de todos estos proyectos y tengo entendido que van a estar en tratamiento y que hay acuerdo de distintos bloques para poder hacer un tratamiento unificado de la ley de talles. Si bien nuestra provincia tiene la normativa respecto a la ley de talles, nos parece sumamente importante que se trate a nivel nacional y que siga siendo una herramienta más para poder hacer uso de los derechos que tienen todas las personas. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de comunicación 1081. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 1082, vamos a dar lectura al reformulado.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Se incorpora el artículo 13º al anexo 3 de la ordenanza 1747-CM07, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 13, se asigna el nombre de Paseo del Lago Arquitecto Guillermo Costa al espacio lindante con el lago Nahuel Huapi, comprendido entre la playa Centenario y el puerto San Carlos. Artículo 2, se encomienda al Departamento de Digesto del Consejo Municipal a realizar el texto ordenado de la ordenanza 1747-CM07, artículo 3, de forma. Acabo de leer el reformulado.
Gracias, Josefina. Bueno, le damos la bienvenida a Gabriela Costa, que está acá presente también. En el Consejo Municipal. La verdad que allá por el año 2015, Chiche Costa nos pide al intendente y a mí el nombramiento de alguna obra a su marido y nos pareció que había que honrar y trabajar y en este esquema, así como ayer se hizo con el José Antonio Jalil, que tiene que ver con, también con una trabajadora municipal como Sandra, en particular. Nos pareció importante rescatar la cantidad de obras que se habían hecho o que había hecho puntualmente el arquitecto Guillermo Costa, principalmente las obras que tienen que ver con la ruta de circunvalación, la creación y construcción de los gimnasios 1 y 2, la escalera de la calle Tiscón y el paseo de la Costanera con instalación de fogones, mesas, bancos y juegos de plaza, la planta inyectora de gas butano, el mejoramiento de la traza del velódromo, el trabajo justamente con el Consejo Federal de Inversiones, el CFI, lo que fue el Código Urbano de la ciudad que hoy está vigente, con lo cual nos parecía que había que encontrar un lugar para homenajear a este trabajador municipal e impulsor de muchas obras de nuestra ciudad y por eso con el intendente convinimos que, bueno, una de sus tareas importantes tiene que ver con el Paseo del Lago, que en realidad se debería llamar Paseo de la Costa, Costanero, pero era una aliteración, una tautología, entonces por eso es Paseo del Lago, porque si no iba a quedar mal el cartel. Así que finalmente la propuesta que queda es la asignación del Paseo del Lago entre el lago, obviamente, costero al lago Nahuel Huapi, comprendido entre el puerto San Carlos y la playa del Centenario, y nos parece importante recordar a este vecino que ha hecho tanto por nuestra ciudad y por eso pedir el acompañamiento de todos los bloques y agradecer a Gabriela y transmitirle a Chiche este agradecimiento, que sabemos que está en un estado de salud complicado, que esperemos que se mejore, pero esperemos que esto que habíamos prometido y tardamos un poco en cumplirlo le sirva para que realmente se mejore. Así que muchas gracias por estar acá. Concejal Contreras tiene la palabra.
Sí.
Gracias, señor presidente. Obviamente sumarme a sus palabras y además remarcar este consejo. Creo que una de las cosas también que está dejando esta gestión es poder reconocer a muchos de nuestros vecinos en muchas cuestiones que son importantes. Que ellos, ya sea en lo deportivo, en lo cultural, en lo artístico, bueno, y me parece que es importante y no es menor, porque lleva toda una carga emocional, no solo para quien presenta el proyecto, sino obviamente para los familiares, los amigos que comparten esa visión que uno como concejal pretende transmitir. En ese sentido, no me parece más que oportuno, es importante que ese paseo se llame de esa manera, porque además queda, yo diría que queda hasta todo en familia, ¿no? Después de una intendenta que, por lo que recuerdo, siendo chica, una de las grandes cosas que decían era cómo recuperó también la costanera en ese momento, ¿no? La intendente Chiche Costa, la ex intendente Chiche Costa. Y qué mejor que ese paseo del lago, como dice usted, presidente, lleve el nombre de su marido, quien también ha hecho tantas cosas por nuestra ciudad. Así que feliz otra vez de poder participar en este tipo de proyectos que, insisto, este consejo a veces parece que no fueran importantes, pero son muy relevantes. Poder distinguir a nuestros vecinos en lo que hacen diariamente y que eso conforma una mejor sociedad, una mejor comunidad, para mí es importantísimo. Siempre valorar lo bueno para que pueda ser imitado y para que seamos siempre una mejor sociedad. Así que gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Adhiero en todas las palabras de la concejal Contreras. A veces parecieran que son cosas triviales, pero en lo personal felicitarlos por la iniciativa. La verdad que si hay una persona que marcó un hito en San Carlos de Bariloche respecto a su paso por la gestión pública y que es reconocida hasta el día de hoy por todos nosotros, inclusive los que no somos de su color político, es Chiche Costa. Pero a mí me honra que su esposo lleve este nombre, porque los que tuvimos el honor de vivir en la gestión de Chiche Costa y que tuvimos el placer de conocerlo, podemos dar fe de la humildad que tenía. Nunca fue el marido de, y siempre fue un vecino más que se cruzaba con nosotros en todos lados, con cualquier vecino, y teníamos la posibilidad de hablar y compartir con él, con ese perfil bajísimo y con esa capacidad. Así que yo, sinceramente, como barilochense, me siento sumamente complacida de que esto se pueda llevar adelante y, bueno, felicitar por la iniciativa a los autores y el reconocimiento humilde, pero todo mi corazón a quien fue una de nuestras mejores intendentas, que fue Chiche Costa. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Brevemente, obviamente, adhiero a las palabras de las concejales preopinantes. Y creo que es importante, cuando uno plantea este tipo de proyectos, se refuerza la identidad de la ciudad, se refuerza, digamos, aquellas cuestiones que han sido buenas, porque cuando uno empieza a caminar la ciudad, empieza a conocer a sus actores, estos nombres surgen, digamos, estas personas surgen como algo bueno, algo positivo, algo que le dejó a la ciudad mucho en su identidad, en las obras, en las acciones cotidianas. Ayer nos pasaba lo mismo cuando acompañaba al concejal Sánchez en este homenaje en el Estado Municipal. Digamos, cómo estas personas han marcado tanto que hasta arrancan lágrimas, digamos, de sus amigos, de sus conocidos. Ayer lo veíamos a Roy Madsen muy, muy emocionado al respecto. Hoy de vuelta, y la verdad que uno, por la edad y por su origen, digamos, que quienes hemos llegado a la ciudad posteriormente, no he tenido la posibilidad de conocer a Guillermo, pero sí a su hija, sí a Chiche, que las veces que le he podido ver, una excelente persona en lo humano, que creo que la primera vez que la vi me dio un consejo muy 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 lindo, digamos, que me lo guardo, pero la verdad que muy muy valorable su persona humana, y sobre todo su hija, que es una excelente luchadora, me arriesgo a decir, una excelente trabajadora municipal, con la camiseta bien puesta en términos de lo que es defender al Estado y trabajar todos los días con vocación, dejando todo al respecto, con lo cual, tal vez no conocía a Guillermo, pero conociendo a Gaby, conociendo a Chiche, creo que a las claras está el nivel de familia que son, el aporte que han hecho a la ciudad y que siguen haciendo, y la verdad que me emociona también acompañar la presente iniciativa. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Latapov tiene la palabra.
Presidente, bueno, sumarme a las palabras de los concejales, rescatar los valores
tanto en Chiche como en él, del peronismo, digamos, los valores vinculados al valor del Estado municipal, al valor de la presencia del Estado, también ambos, digamos, que surgieron del seno del ámbito del municipio, que aportaron mucho y que no solamente tuvieron una función política, sino funciones técnicas, mostraron que no hay una antinomia entre lo técnico y lo político, sino que un buen funcionario tiene que tener estas características. Y me parece también, dentro de esta perspectiva, la importancia en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país, pero quiero destacar en nuestra ciudad, también del destacar y valorar las figuras políticas, no solamente las políticas, pero las políticas, y darles la trascendencia que tienen en función de su obra en vida también. En vida. Porque muchas veces lo que ocurre es después de que la persona se fue, o a veces después de muchísimos años de la gestión, empiezan los homenajes. Cuando de alguna manera el homenaje ya no es peligroso, digamos, porque no, mirá, si yo voy a decir que a mí, por ejemplo, ahora me parece bien la gestión de un intendente radical o vecinalista, no, pues quedo mal porque no puedo decir que... Entonces, muchas veces, perdón la franqueza, el homenaje es cuando ya perdió ese carácter de peligrosidad, digamos, ¿no? Y yo creo que es un paso de madurez, digo, siempre es un buen momento decir, bueno, creo que a veces, por momentos, en nuestra ciudad, yo me incluyo, somos... durísimos, inflexibles muchas veces. Creo que es bueno, digamos, la exigencia, pero también es bueno el respeto por aquellos que tienen una conducta y una vida de integridad, ¿sí? Y que más allá de matices o de cuestiones, uno puede decir, bueno, yo siempre digo, no son actos, son conductas. Acá este homenaje es en función de una conducta, no es de un año, es de una conducta de una vida, ¿no? Entonces, poder empezar a mejorar la convivencia en general y la convivencia política en función de tener esa generosidad política, esa madurez para empezar a dar esos reconocimientos, más allá de lo formal, ¿no? En el trato, en las relaciones, en nuestras declaraciones, el respeto por el otro en función de esa conducta, de esa perspectiva, aunque no coincida con uno, ¿no? Pero, bueno, creo que son cosas que van a ayudar a mejorar esa convivencia que creo que todos buscamos, que debe mejorar la vida, no solamente a la institución, la vida de nuestra ciudad. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza con la lectura reformulado. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 1083.
Doy lectura a la reformulación que me acercara la autora. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero, se aprueba el croquis de ubicación que como anexo 1 forma parte de la presente ordenanza. Artículo segundo, se sustituye el anexo 1 de la ordenanza 2008-95-CM17 por el anexo 1 de la presente ordenanza. Artículo tercero, se encomienda al Departamento de Digesto la realización del texto actualizado de la Ordenanza 2008-95-CM17 como dato fracción parcela 192NN1002B a la Asociación Bomberos Voluntarios de San Carlos de Bariloche, construcción centro de entrenamiento. Artículo cuarto, la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación. Artículo quinto, de forma.
Gracias, Ariel. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, es una modificación de una ordenanza sancionada el año pasado, cuando la asociación fue a tomar posesión del predio otorgado en comodato, se vio que había una dificultad en el relieve, con lo cual nos acercamos con el secretario de Desarrollo Urbano y el subsecretario de Medio Ambiente y la gente de la asociación, y vimos que con una pequeña modificación de la traza del predio se solucionaba este inconveniente, además de garantizar algo que había sido un pedido original de la asociación, que era tener una salida directa hacia una calle del barrio en lugar que tener que atravesar el vertedero municipal. Con lo cual, con esta modificación que reemplaza el anexo anterior por el croquis que está mensurado, que acercó la asociación a nuestro pedido, queda subsanada el error. del relieve y también el pedido original que era la salida al barrio. Así que creemos que es una de estas cosas que ordenan y subsanan algunas cosas que nosotros mismos pudimos haber cometido y bueno, esto va en beneficio de todos. Así que muchas gracias por el acompañamiento de todos los bloques.
Gracias. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En principio, por una modificación de forma, si se me permite, en el artículo 4, la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Ah, a ver. Por eso. Eso por un lado. Y luego, obviamente, sumarme a lo que ha dicho la concejal Yelaín, compañera de bloque, pero me gustaría resaltar, obviamente, el trabajo incansable de la Asociación de Bomberos Voluntarios que nos han llamado, nos han dicho que esta situación estaba sucediendo, el trabajo que realizó bueno la concejal Yelaín también para poder ir en terreno, para poder subsanar, como ha dicho, un error que a veces se comete. Y en ese sentido, obviamente, agradecer el trabajo que hace la Asociación de Bomberos, porque no bajó los brazos y sigue buscando la manera de poder tener este centro de entrenamiento, que entiendo que están necesitando esto para poder empezar ya con los movimientos de suelo y para empezar a trabajar. Así que siempre agradecidos de los vecinos que trabajan más de manera voluntaria para el bien de nuestra comunidad. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 1083. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Painefil. Proyecto de ordenanza 1084.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se modifica el artículo segundo de la ordenanza 257-C89, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo segundo, compras directas. Se podrá asimismo contratar directamente en los casos que se indican a continuación. En cada uno de ellos deberá demostrarse en forma adecuada y exhaustiva la existencia de las circunstancias invocadas y de la razonabilidad del precio a pagar. A. Cuando existan razones de verdadera urgencia o casos fortuitos no previsibles y se demuestre que su realización por cualquiera de los procedimientos licitatorios resiente al servicio o perjudique el erario, debiéndose determinar en cada caso si ha existido imprevisión por parte de algún funcionario. B. Cuando resulten desiertas la licitación pública, la licitación privada o el remate público y que por razones fundadas no sea conveniente realizar otro acto similar, deberán regir las mismas bases y cláusulas de llamado que fracasara. C. La adquisición, ejecución o reparación de obras técnicas, científicas o artísticas que deban confianza necesariamente a personal de probada especialización. Se deberá documentar fundadamente la necesidad de dicha especialización. D. Adquisición de bienes o servicios cuya venta sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que solo posea una sola persona o entidad y siempre que no existieran sustitutos convenientes. El fabricante o comerciante exclusivo deberá documentar que se ha reservado el privilegio de la venta. E. Contrataciones que sea necesario realizar en un país extranjero y siempre que se demuestre la imposibilidad de realizar la licitación. F. Cumplimiento de convenios o contrataciones en general que se efectúen con organismos públicos. En estos casos se podrán convenir pagos anticipados a la recepción. G. Cuando se traten de bienes o servicios de notoria escasez en el mercado, debidamente comprobada y demostrada. H. Contrataciones con técnicos o profesionales de reconocida capacidad para las funciones a desempeñar. Se deberá documentar fundadamente. I. Reparaciones de vehículos, maquinarias, equipos o motores cuyo desarme, traslado o examen previo a la licitación o concurso conviertan a estos en operaciones onerosas. No se incluye el caso de reparaciones periódicas, normales o previsibles. En el caso de vehículos y motores deberá ser fundadamente ponderada. J. La compra de reproductores y productos agropecuarios seleccionados y de calidad especial. K. La compra y venta de productos destinados al fomento económico o a la satisfacción de necesidades sanitarias o sociales siempre que la venta se efectúe a los usuarios o consumidores. L. Cuando se trate de bienes o servicios cuyos precios sean determinados por el Estado Nacional o Provincial, debiéndose, a igualdad de condiciones, dar preferencia a los producidos o suministrados por organismos públicos o por las organizaciones sociales definidas en el inciso N de este artículo. M. La compra de bienes en remate público debiendo establecerse previamente por resolución un precio máximo a pagar en la operación. N. Compra de bienes y servicios producidos por organismos estatales u organizaciones sociales sin fines de lucro y orientadas al bien común, debidamente registradas y que desarrollen una estrategia de promoción social coordinada con este municipio. Eñe, venta de publicaciones oficiales de la producción de organismos que realicen actividades agropecuarias o industriales y de servicios tarifados que preste el Estado, o cuando se adquiera combustible y lubricantes para la flota de automotores, maquinarias y embarcaciones oficiales con YPF Sociedad Anónima. Artículo segundo, se encomienda al Departamento de Gestos e Informática Legislativa la actualización y redacción del texto ordenado de la Ordenanza 257-C89. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Josefina. Vamos a abrir a debate el proyecto de ordenanza 1084. Concejal Sánchez y Puente tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, esta modificación nace de puntualmente de la necesidad de fortalecer al mercado comunitario municipal. ¿Sí? Esto fue charlado en la comisión, donde participa también el concejal Natapov, y se planteó desde la Secretaría de Desarrollo Social, Cultura y Deporte, a través de su secretaria, Alejandra Ginevelli, la posibilidad de que las compras a las entidades que tienen que ver con la Secretaría se puedan hacer en el mercado, y por eso es que puntualmente la modificación en esta ordenanza se ve plasmada en el inciso N del artículo segundo, donde dice que compra de bienes y servicios producidos por organismos estatales u organizaciones sociales sin fines de lucro y orientadas al bien común, debidamente registradas y que desarrollen una estrategia de promoción social coordinada con este municipio. Las compras normalmente se hacen a proveedores privados, y nos parecía que sería muy interesante poder inyectar esos fondos al mercado municipal. Y bueno, y queda abierta la cuestión como para cualquier otra entidad, como lo dice esta modificación, sin fines de lucro y con un trabajo social, que el municipio pueda realizar este tipo de compras. Gracias, presidente.
Gracias. Concejal Natapov tiene la palabra.
Sí, sumar, bueno, en su momento, al poco tiempo de constituirse el directorio del mercado, empezamos a dialogarlo, empezamos a hablarlo en su momento con Andrés Martínez Infante, habíamos armado en conjuntamente un convenio, ese convenio estuvo bastante tiempo, muchas idas y vueltas, sobre todo porque por un lado resultaba claro y razonable que el mercado, digamos, es un círculo virtuoso, que el mercado comunitario, que además comercializa productos de la economía social y de la agricultura familiar, pudiera venderle al Estado municipal. Digo, ¿quién podría estar en desacuerdo con eso? De todo punto virtuoso. Pero había que adecuar la normativa y no estaba claro de qué manera realizarlo. Por eso ese convenio, digamos, tardó bastante tiempo, digamos, en concretarse. Luego también tuvimos desde el directorio una reunión con el Tribunal de Contralor para evitar luego problemas en el futuro. Estaba el asesor letrado también. Bueno, ahí también surgió en el diálogo la posibilidad esta de que en realidad era mejor modificar la normativa de fondo. Lo hablamos con la asesora letrada del Consejo y finalmente llegamos a esta idea que creo que sin dudas es lo más adecuado para, digamos, tener certeza de lo jurídico y evitar todo inconveniente a los funcionarios, pero que claramente me parece que es lo razonable que desde el mercado podamos proveer. Creo que no veo ningún aspecto, digamos, negativo en la cuestión, todo lo contrario, me parece que todo es toda esa la posibilidad de orientar el poder de compra del municipio hacia un organismo del propio Estado, o sea, más allá que sea un ente autárquico, y hacia los pequeños productores o productores de la economía social y de la agricultura familiar, creo que claramente es lo adecuado en términos ideológicos y se corresponde claramente con la ordenanza aquí aprobada con el espíritu del mercado comunitario. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 1084. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de resolución 1085.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de resolución, artículo primero, se otorga premio al mérito artístico, educativo, social y comunitario a la orquesta Los Coigües de la Escuela 324. Artículo segundo, a efectos de dar cumplimiento a la presente, el Consejo Municipal entregará una distinción a los integrantes de la orquesta los coigües de la Escuela 324, artículo 3º de forma.
Gracias, Ariel. Vamos a abrir a debate. Concejal Latapov tiene la palabra.
Gracias. Bueno, esta solicitud de premio al mérito creo que es uno de los casos en los que, digamos, tiene amplia justificación y fundamento. Es en julio de 2012 que la orquesta Los Coihues comienza a gestarse a través de la interacción de la Escuela 324 con el músico venezolano Alexander Gamboa, que tenía muchas trayectorias similares en su país, y comienza todo un recorrido y aportes, digamos, que algunos músicos locales como Marisa Di Giambattista, Gustavo Lancán, Mario Cotto, y el esfuerzo de la cooperadora de la escuela, esto fue tomando, digamos, forma, se convirtió en un proyecto muy querido por la institución y por la comunidad de los coihues. Y bueno, además de la Junta Vecinal, fue también la Biblioteca Popular Carilafken que acompañó el desarrollo. En el año 2013, el Ministerio de Educación de la provincia toma la decisión de incorporar esta orquesta naciente dentro del plan de políticas socioeducativas, para los cuales creó 4 cargos docentes. En el 2017 se incorpora como directora Tamara Bruno y se crea el cargo de asistente de dirección. Y en 2018 se crean más cargos, con lo cual actualmente la orquesta cuenta con 10 profesores que conforman el equipo docente. Y finalmente decir que actualmente el proyecto se encuentra incluido en el programa Música Entre Todos del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, y participan activamente alrededor de 40 niñas y niños. Así que, bueno, me parece importante otorgar este premio. También mencionar a mi colaboradora Silvia de Valle, que no está acá en este momento, pero que, digamos, tuvo especial entusiasmo y vínculo con todos los docentes y la gente de la escuela y la gente de la orquesta. Y bueno, ha sido gestora, digamos, de este reconocimiento. Gracias.
Gracias, concejal. Esperemos que además en el 2019 lo puedan hacer en la recuperada hostería El Retorno. Bien, vamos a someter a votación el proyecto de resolución 1085. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 1086. Se va a dar lectura a un reformulado.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se modifica artículo segundo de la ordenanza 2945-CM18, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo segundo. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir los convenios correspondientes para la aceptación del fondo no reintegrable de la provincia de Río Negro, de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la Ley Provincial 5201, hasta la suma de pesos 11.346.930.80. Dichos fondos tienen como único objeto la adquisición de bienes de capital. Artículo segundo, se modifica artículo tercero de la ordenanza número 2945-CM18, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo tercero, se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir los convenios correspondientes para la toma de crédito público con la provincia de Río Negro, de acuerdo a lo establecido en el artículo cuarto de la Ley Provincial 5201, hasta la suma de pesos 97.204.183.92. Como fondo reintegrable. Dichos fondos tienen como único objeto la realización de las obras Puente Arroyo Ñireco y accesos Calle Colonia, la refuncionalización del cementerio municipal, continuación de la red cloacal de los barrios San Francisco II, III y IV, nueva obra red cloacal y drenaje Calle Los Coligües, perteneciente al barrio Lera, y la finalización de la construcción del Puente Negro. Artículo tercero, se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa la actualización del texto de la ordenanza número 2945-CM18. Artículo cuatro, la presente entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo quinto, de forma.
Gracias, Josefina. Abrimos a debate el proyecto de ordenanza 1086, recordando que también en este caso la votación es nominal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. El presente proyecto es una modificación de una ordenanza que sancionamos hace poco tiempo, que tenía que ver con la adhesión a la Ley Provincial 5201, lo que todos conocemos y tan publicado, y lo que significa el Plan Castelo que lleva adelante el gobierno provincial para refrescar y a los vecinos que nos escuchan, este plan que lleva el gobierno de la provincia en cabeza de nuestro gobernador Alberto Bretigneck en relación a realizar grandes obras de desarrollo e integración en toda la provincia. Como lo expresamos cuando votamos y acompañamos la ordenanza 2945 en relación a la adhesión a la ley, como mencionaba, tiene que ver con una necesidad de que el gobierno provincial ha tomado deuda y ha decidido invertir en obras estratégicas para las distintas ciudades con una idea de futuro de desarrollo de toda la provincia, y en eso la provincia ha costeado y puesto todos los fondos para el desarrollo del PITBA en nuestra ciudad y de lo que eso significa, y que todos los concejales hemos asistido a la etapa ya de venta de lotes para que la matriz productiva de una vez por todas pueda, digamos, diversificarse en esta ciudad, generar empleo y trabajo. Por otro lado, como todos ya sabemos y en la ordenanza anterior hemos tratado, el gobierno provincial tomó una decisión importante de dividir y otorgar fondos no reintegrables a cada uno de los municipios en virtud de un mecanismo específico, y fondos reintegrables. En este sentido, todo eso fue debatido y puesto en valor en la ordenanza 2945, donde se destinó para los fondos no reintegrables la compra de una minicargadora con aditamentos, un tractor y vehículos utilitarios, y para los fondos reintegrables obras claves y solicitadas por la ciudad, como el puente del Arroyo Nirieco, la repavimentación de los Nires y la refuncionalización del cementerio municipal. En virtud de lo sucedido por el tipo cambiario y la cuestión que se ha dado en nuestro país, todavía tenemos la posibilidad de obtener fondos tanto no reintegrables para nuestro municipio, para nuestra ciudad, como de la posibilidad de obtener fondos reintegrables. En virtud de todo eso es que este proyecto ha sido girado por el intendente, como ya lo comenté, y también ha tomado una gran decisión que tiene que ver con, y ahora pasaré, digamos, a explicar más allá de los detalles de la obra concreta, sino una idea que tiene el intendente municipal, Gustavo Genuso, que acompañamos en misma línea con lo que el gobernador sostiene, de que nosotros pensamos en concretar obras para la ciudad necesarias a futuro, obras necesarias que, en este caso, tomamos deuda, como al vecino le quiero explicar, como en su casa. Cuando uno toma una deuda para agrandar su hogar, para comprar su primera casa, toma crédito. Y este crédito, si uno hace la relación entre ingreso y deuda, los ingresos municipales, es un porcentaje muy bajo. ¿Y por qué podemos tomar esta deuda hoy? Porque tenemos las cuentas ordenadas municipales, porque la provincia nos da esta posibilidad. Y en ese sentido también quiero resaltar que las obras nuevas que ha decidido el intendente municipal incorporar, y en eso agradezco sobre todo a los vecinos que nos acompañan, que bueno, han visto que muchas veces hay muchos temas por tratar y han estado acá muchas horas, incorporarle en una inyección de fondos muy importante a algo que viene con trabajándose y que es un tema clave, como es las cloacas de San Francisco, tanto 2, 3 como 4, que durante años lo que significa tener cloacas para la salubridad de los vecinos y vecinas, que a través de otro mecanismo que este Consejo Municipal, por decisión de Gustavo Genuso, realizó una modificación de lo que significa la contribución por mejora, porque tenemos una idea, como decíamos, de gestión, de ciudad, de acompañar y de trabajar en conjunto, y en eso se ve en casi todos los proyectos, tanto los vecinos como este Consejo, como el Estado Municipal y el Gobierno del Intendente Genuso, en relación a obras necesarias más allá de los tiempos, a capitalizar la ciudad. Hoy estamos aprobando cuestiones que tienen que ver con el gas, que si bien era una obra financiada por el Gobierno Nacional, durante muchos años no había una conexión de gas en esta ciudad para ninguno de los vecinos, que estamos también asistiendo siempre a procesos administrativos, y seguramente la oposición o parte de la oposición contempla en este sentido, porque lleva procesos que debemos cumplir, porque la administración pública tiene procesos de transparencia necesarios por cumplir, en este sentido, sobre todo por las obras del Plan Castelo, que algunas entregas y cuestiones se van llamando a licitación y son procesos necesarios. También tomó la decisión de incorporar y realizar allá Payacoy siempre nos recordaba, y anteriores dirigentes de la Junta, como es el barrio Lera, de la necesidad de una red cloacal, el drenaje de las calles Los Coligües, que no solo significa la cloaca, el drenaje, sino también una conexión que alguna vez cuando sesionamos aquí en otro de los barrios nos solicitaban, y que era imposible conectar desde el barrio Lera hacia abajo de la barda si esto no se realizaba. Obras todas digamos, claves que distintos puntos de la ciudad necesitan, y
Por último, y en eso quería agradecer también, como dije, a los vecinos de Villa Los Coihues, lo que significa ponerse a disposición, comentar, sentarnos en una mesa de trabajo conjunto e incorporar a estas obras con fondos reintegrables la necesidad clave que tiene ese barrio desde hace mucho tiempo para su conectividad, la finalización por fin de este puente, del Puente Negro. Así que esta decisión de incorporar estas tres nuevas obras nos parece que fue una decisión específica del intendente Gustavo Genuso, que sin duda, obviamente, nuestro bloque va a acompañar, que hemos recibido fuerte apoyo de los vecinos y las juntas vecinales, que entendemos que más allá de que uno puede estar hace, ciertos años, son los vecinos quienes todo el tiempo traen a los funcionarios la necesidad, llevan todo su tiempo en esforzándose para poder, concretar esa mejora para su calidad de vida. Así que, en este sentido, nos parece importante poder aprobar hoy. Agradezco la posibilidad del tratamiento sobre tablas y sin duda van a ser obras, como decía, que esta gestión intenta capitalizar la ciudad con todas las obras que durante mucho tiempo no se han podido concretar. Y a su vez, como también quisiera repetir, tenemos un municipio con las cuentas ordenadas. Hemos pagado los sueldos en término, no estamos girando en descubierto, nos hemos capitalizado, hemos asumido con muy pocos camiones recolectores. Obviamente falta mucho por realizar, pero sin duda creemos que estamos haciendo para el mediano y largo plazo las obras necesarias. Faltan muchas más, pero por eso cuando la capacidad financiera del municipio permite completar algunas cuestiones, las otras, como uno realiza en su hogar, ve otras posibilidades que son beneficiosas, creemos, y que son necesarias. Así que uno administra una realidad concreta, tiene que recibir y llevar adelante distintas obras que son necesarias y que van a durar a posteridad para los vecinos. Así que agradecería el acompañamiento de los otros dos bloques para poder llevar adelante este proyecto. Gracias.
Gracias. Concejala Tapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, algunas cuestiones voy a desarrollar ahora vinculadas con el endeudamiento, otras las mencionaré cuando hablemos de la cuestión Widerhall, aclarar muchas cosas que son muy importantes y necesarias. Yo creo que, como siempre lo digo aquí, la discusión no es si obra pública sí o no, porque, es algo, una obviedad. ¿Quién va a decir en la ciudad no quiere una obra pública? La pregunta no es esa, la pregunta es si estamos de acuerdo con el endeudamiento en dólares, por ejemplo, por el cual uno termina pagando lo que tenemos cierta en el país varias veces lo que se presupuestó originalmente, ¿sí? Entonces, yo lo que me pregunto en ese sentido es si está todo tan saneado, ¿por qué hay que pedir dinero, no? Y ¿por qué hay que pedirlo en dólares? También en nuestras casas, cualquier persona, de los sectores populares sabe que endeudarse en dólares, hoy debes 10 pesos y mañana debes 50 pesos y mañana debes 2.000 pesos. Los que tenemos cierta edad lo hemos pasado de pequeños y de no tan pequeños, ¿no? No te queda otra, tomás un préstamo en dólares y después te terminan sacando, ¿no?, el auto que lo pagaste, cuesta 5 veces más de lo que habías pagado del precio original. Pero además, el tema es este, la ejecución en obras públicas creo que ronda alrededor del 30% en lo que va del año. En el 2012 yo tengo una nota por acá en donde el gobernador Beretilne, que estaba acá, estuvo acá, es una página de Río Negro, de la Secretaría de Gobierno, anunciaba, estaba en ese momento con el intendente Goye, anunciando las obras, entre otras, el acceso Widerhall y demás. En 2012 prometió unos 5 puentes y no hizo ninguno. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a creer que esos fondos se van a ejecutar? ¿Sí? Solo por dar un ejemplo, les doy un ejemplo, después les voy a dar más ejemplos. Miren, de presupuesto de este año en curso, por ejemplo, tema importante, siempre hablamos de los temas, quiero hablar de un tema que no es obra, pero quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, el programa asistencia de adicciones tenía 31.676.581 pesos. ¿Cuánto se ejecutó? 3.100.000 para nuestros chicos. O sea, no llega al 10%. Entonces, no se trata solo de aprobar un presupuesto. Se trata, primer punto, en qué condiciones uno asume endeudamiento. Nosotros no lo compartimos y no por eso estamos en contra de las obras, ¿sí? Y si no hubieran hecho las obras, porque pasaron 7 años. Entonces ahora se acuerdan de las obras, cuando queda menos de un año para terminar la gestión de gobierno y después de 2 gestiones. Ahora se acuerdan de pedir préstamo en dólares, total, algún otro gobierno lo va a pagar y todos los rionegrinos y los bariochenses los pagaremos. Si está este intendente o está este gobernador o no están, bueno, no es su problema, digamos, ¿no? Alguien lo va a tener que pagar. Entonces, nosotros tenemos la firme convicción de que no es buena para la provincia y no es buena para la ciudad el endeudamiento. Porque ponernos en una situación que es casi infantil, decir, ah, bueno, mira, esta calle, este puente, cuesta 5 veces más. ¿Pero lo querés o no lo querés para la ciudad? Es una pregunta tramposa. Todos queremos la obra pública. ¿Quién no va a querer? Yo también quiero una planta depuradora. Y no anda la planta depuradora que entregó el ministro Valeri. No lo digo yo. Entonces, el tema es, no es si quiero o no quiero la obra. Porque esa es una trampa retórica que no tiene mayor sustento. La pregunta es, el endeudamiento en dólares, ¿qué es endeudamiento externo? Porque lo tomás en una divisa que no es la nuestra, por ejemplo. ¿Es bueno para el país, es bueno para la provincia, es bueno para la ciudad? Nuestra postura es que no, y no es una postura que tengamos nosotros nada más. Es una postura coherente, la tuvo el gobierno de Frente para la Victoria a nivel nacional durante 12 años, ¿sí? La tuvo ese gobierno, la tuvieron otros dignatarios, como el presidente, por ejemplo, radical Arturo Illia, por ejemplo. No al endeudamiento en dólares. No estamos de acuerdo con el endeudamiento en dólares, ¿sí? Otros presidentes de distinto signo político, incluido del peronismo como Menem, sí, endeudó en dólares, ya vimos los resultados. Entonces, nuestra convicción es que no corresponde y no conviene y no es bueno para la salud del país, de la provincia y de la ciudad el endeudamiento en dólares. Y no por eso, vamos a aceptar que nos pongan en algún lugar de enemigos del pueblo, enemigos de la obra pública, me parece una estrategia como de extorsión, como una estrategia hasta mafiosa de querer ponerte en contra de la gente porque tenés otra postura política. Pues eso no es democracia. Eso no es democracia. La democracia es discutir, debatir con profundidad. Cada uno dar sus argumentos. Ahora, querer confrontar a vecinos contra vecinos del signo político e ideológico que tengan, eso no es democracia. Querer extorsionar no es democracia. Y la agresión, la extorsión, la coacción vale para todos los signos políticos. No es que uno puede coaccionar y otro no, uno lo hace está bien, otro lo hace está mal. Lo haga quien lo haga. Entonces, ¿cuál va a ser el modo del debate? Sobre todo en lo que queda, ¿no?, de tiempo, porque estamos ya pisando el 2019, donde van a haber un montón de tensiones cruzadas por lo electoral, porque el que lo niegue, digamos, le miente a la gente, porque es una obviedad y no hay que subestimar a la gente. Entonces, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con adquirir endeudamiento en dólares. Segundo punto, nos preguntamos, ¿por qué adquirir deuda para obras que luego no se ejecutan, como la mayor parte de las obras anunciadas por el gobernador, que no se han ejecutado? ¿Sí? Entonces, inflan un presupuesto, generan ilusión en la gente. ¿Sí? Acá tengo un montón de obras que vienen de distintas gestiones, no hablo de una gestión, distintas gestiones nacionales, provinciales, municipales. Entonces nosotros decimos, no, endeudamiento en dólares no es conveniente. No, por supuesto estamos con las obras. Ahora, si viene el gobernador, viene el intendente y nos dice, yo tengo las finanzas saneadas y tengo los fondos para hacer la obra, bueno, pues sí, vamos a hacer lo primero en apoyar y en levantar la mano, con fondos propios, con fondos bien habidos.
Silencio, por favor, silencio, silencio. Continúen el uso de la palabra.
Entonces, y sobre el puente, voy a hablar también, sobre el puente no me voy a adelantar, pero voy a hablar extensamente sobre la temática del puente y sobre también la ejecución presupuestaria, ¿sí? Porque el puente se lo anunció el gobernador Beretinleck hace 7 años, ¿sí? Y otros actores también del mismo partido lo anunciaron y hablaron acá de ese puente y hablaron de otros fondos, ¿sí? Luego todo lo voy a hablar y lo voy a documentar. Como fuere, como fuere que sea, en todo caso, es mi opinión, como uno más de ustedes, que también represento distintas voces e intereses. Y el pueblo, quiero decir, que no tiene una sola voz, tiene distintas posturas. Hay muchos vecinos, ¿sí?, muchísimos vecinos, con los cuales hablamos cotidianamente y que no están de acuerdo con el endeudamiento. Y no están de acuerdo con el endeudamiento en dólares. Y esa voz, yo tengo todo el derecho del mundo a traerla sin que nadie me grite, ni me apure, ¿sí?, ni me acuse de nada. Porque esta es la idea de un debate en un recinto legislativo. Poder discutir con propiedad los argumentos. Yo no estoy calificando a nadie, no califica a nadie, ¿sí? Entonces, lo que digo, sí, la modalidad sí. Porque si te buscan contraponer, porque estás en desacuerdo, y te buscan confrontar, y te buscan coaccionar para que cambies tu opinión, gracias, presidente.
Gracias, concejal. Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, creo que todos vamos a estar de acuerdo y estamos de acuerdo en que las obras de infraestructura desarrollan, generan desarrollo, mejoran la ciudad. Y creo que también podemos coincidir en que ciertos endeudamientos, como nosotros estamos entendiendo este, son absolutamente perjudiciales para el desarrollo de futuro porque hipotecan futuro. La verdad que así estamos viendo el Plan Castelo, así lo hemos expresado en el momento cuando se dio la primera ordenanza de adhesión y así vamos a sostener hoy también nuestro voto. No al desarrollo de obras de infraestructura, a favor del desarrollo de obras de infraestructura, no contra eso, pero sí contra un programa de endeudamiento que entendemos que no compartimos que sea en buenas condiciones. Digo, cuando la concejal planteaba que todos nos endeudamos para tener nuestra casa o muchos tenemos que endeudarnos para tener nuestra casa, eso es cierto, es un razonamiento cierto, pero este Plan Castelo se paga en 3 cuotas la capitalización, ¿no? Y pensemos en la casa de cada uno, ¿quién compra un auto en 3 cuotas? ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién compra una casa en 3 cuotas? ¿No? La verdad que a eso nos referimos para ser concretos con que estas condiciones de endeudamiento nos parece que realmente hipotecan el futuro de la ciudad y complican mucho a las próximas gestiones municipales. No a esta que va a pagar tres desembolsos solamente de tasas de interés, pero sí, yo quiero ser muy concreta y además pedir disculpas porque tengo una situación familiar en la cual me voy a tener que retirar pronto, lo quería dejar asentado en actas, así que no sé si llego a siquiera al final de la votación, pero sí quería expresarme en esto y plantear una situación muy concreta que tiene que ver con el año 2024 del municipio, ¿no? Que cuando lo pensamos hoy parece que faltan muchos años, pero la verdad que nosotros vamos a estar acá, vamos a estar en Bariloche, los vecinos van a seguir estando en Bariloche, incluso aquellos vecinos que van a ser beneficiados por estas obras para las cuales hoy nos endeudamos van a seguir estando en la ciudad. En el año 2024, el municipio que le toque gobernar en ese momento, el intendente, la intendenta que le toque estar en ese momento, va a tener que destinar 72 millones y medio al pago de esta deuda. Eso es un 20% más de lo que hoy significa una masa salarial. Eso va a significar que ese intendente o esa intendenta tenga que recaudar 6 millones más mensuales. Y pensemos en la capacidad recaudatoria que hoy tiene nuestro municipio y en que la y que viene teniendo históricamente y que la verdad que no podemos prever que en 5 años pueda esto mejorar notablemente. La verdad que si hoy esta intendencia a cargo de Gustavo Genuso tuviera que recaudar 6 millones más mensuales para pagar una deuda, ¿cómo haría? ¿No? Y me parece que esta es la pregunta que yo me hice durante el día de ayer y esta es la pregunta que tenemos que hacernos porque esto es lo que le están dejando las próximas gestiones municipales, ¿no es cierto? Entonces, ahí en el año 2024 ahí va a haber una gran complicación de gestión. E incluso los mismos vecinos que ojalá las obras se terminen y estén beneficiadas con esas obras, van a tener que pagar, porque si hay un municipio que debe recaudar 6 millones más por mes, va a haber un pago que lo van a tener que hacer los propios vecinos y vecinas de esta ciudad. A ver, a través de algún incremento de tasas, a través de alguna reducción de políticas públicas y de servicios que el municipio tendrá que dejar de prestar para poder pagar este endeudamiento, a través del no pago de salarios municipales. No sé, tendrá que ver el intendente o la intendenta de aquel momento cómo resuelve este pago. Pero cuando decimos que hipoteca el futuro, nos estamos refiriendo a esto. Y esta es la situación en la que el municipio va a estar en el 2024 y en el 2025, si se aprueba este endeudamiento nuevo que, sumado al anterior, llevan a esta situación, solamente contemplando Plan Castelo y no los otros endeudamientos que se han ido aprobando en esta gestión del intendente Genuso. Entonces, ese es el punto que estamos analizando y este es el punto en el cual creemos que, con enorme responsabilidad institucional, tenemos que cuidar al municipio en este sentido y tenemos que cuidar el futuro y la capacidad de gestión de las gestiones que vienen. Este es nuestro pensamiento en relación a este proyecto. Y la verdad que también hacer algunas cuestiones, recién mi compañero de bloque hablaba de las subejecuciones presupuestarias en obra pública del gobierno provincial, que la verdad las tengo acá, las tengo resaltadas, son muchísimas. Entonces una piensa, bueno, si había dinero para generar obra pública, dinero que se subejecutó absolutamente, partidas completas en 0%, y ahora nos endeudamos, pagamos tasas de interés en dólares para obras que podrían haberse hecho con el propio presupuesto, de la provincia, obras con presupuesto con el cual sí se podría haber financiado un puente, ¿no? Y algunas otras cuestiones. Y también quiero referirme a la falta de defensa del Fondo Sojero, porque la verdad que nosotros estamos ante un escenario en el cual perdemos capacidad genuina de tener fondos, y lo hemos visto al ministro de Hacienda de esta provincia decir que no nos correspondía el Fondo Sojero, que eran fondos no coparticipables, sin defender eso, que era un recurso genuino. Muchísimos millones que pierde Bariloche por una decisión del gobierno nacional, pero que fue avalada o por lo menos no peleada de una manera intransigente por el gobernador y por el intendente. Entonces, ahí están los recursos, una parte de los recursos que deberíamos poner a disposición de esta obra pública. Y hay otros recursos, ¿no? Y pienso en este gobierno y en cómo ha entregado fuentes genuinas de recaudación, ha generado exhibiciones a grandes empresas que prometían generar grandes contrataciones de trabajo como Flybondi, que al final se generaron simplemente 6 puestos de trabajo, decidir concesionar a Powerlink en el estacionamiento sin ningún pago de canon, una renegociación que ruinosa con Catedral Alta Patagonia. Ahí hay posibilidades genuinas de generar dinero para aunque sea tener un endeudamiento menor, que quizás nos permite que sea en mejores condiciones, ¿sí? Porque no estamos tampoco en contra de la toma de deuda pública. Ahora, en dólares, con tasas que se actualizan al dólar, en un contexto en el cual no sabemos cuál va a ser el destino del dólar, con una capitalización que se paga en 3 cuotas, que se paga 2 cuotas de capitalización en el mismo año, en el año 2024, la verdad que es una deuda que se patea a futuro y que compromete el futuro. Y después quisiera decir 2 cosas. Cosas que realmente de la fundamentación surgen de la fundamentación. Si estoy errada en los conceptos, pido que me lo aclaren. Pero entiendo que las cloacas de San Francisco, una obra que coincido que es absolutamente fundamental en materia de salud pública, está siendo financiada por contribución por mejoras. Los vecinos la van a pagar por contribución por mejoras y la van a volver a pagar cuando este Estado municipal tenga que pagar la tasa y la capitalización. O sea, estamos endeudándonos para una obra que de todas maneras le estamos cobrando a los vecinos. Entonces, la verdad que este concepto no lo comprendo y me parece que si hay una obra que se está cubriendo por contribución por mejoras, es una obra que ya tiene su sustento y que no requiere que nos endeudemos para volver a pagarla. Y por otro lado, la verdad los números no me cierran, porque hay alrededor de 10 millones que se necesitan para terminar de solventar las obras que tuvieron readecuaciones en los montos. Se habla en la fundamentación de que se requieren 40 millones más para las obras nuevas que se prometen, ¿no? El puente, las cloacas del San Francisco, las del Lera. Y sin embargo, el crédito adicional es de 40. O sea, me están faltando 10 millones. ¿Qué es esto? ¿De dónde va a surgir? ¿Ya estamos prometiendo obras que no vamos a hacer, que no nos va a alcanzar el dinero? ¿O lo que está anunciando esto es que próximamente vienen 10 millones más de endeudamiento? Estas son dudas que me quedan, que la verdad que hacen que también sea muy difícil para nosotros acompañar un proyecto que tiene estas características, sabiendo que se necesitan las obras y también que estamos dispuestos a acompañar todas las gestiones que permitan garantizar estas obras, pero que no vamos a acompañar, como no lo hemos acompañado hace un par de meses, este plan de endeudamiento que estamos convencidos que compromete el futuro del municipio. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Contreras, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, presidente, la verdad que el doble discurso ya es una cosa que me asombra. Increíblemente el doble discurso de digo una cosa, hago la otra, digo otra cosa. Para mí hay unas cuestiones, voy a ser breve, cuestiones claras. Se pregunta el Frente para la Victoria, dice, ¿quién le puede decir no a una obra pública? Ellos. Ellos le están diciendo no a una obra pública. Por X, por B, por sus fundamentos, por lo que quieran decir, le dicen que no. Siempre, constantemente, en este Consejo Municipal, toda obra pública que uno quiere hacer a nivel municipal, provincial, bueno, se dio también en lo que tiene que ver con el puente de Widerhall, se mezclan las cosas, pero es casi todo parecido, dicen que no, dicen que no. Y hablan de obras que están faltando. La verdad que en eso, mi papá dice una cosa como cara de piedra Durán. Digo, ¿qué pasó, por ejemplo, con las casas de techo digno? Y eso no quiere decir, a ver, porque alguien hizo mal las cosas, nosotros vamos a hacer mal las cosas. No, para nada. Lo que estoy diciendo es basta del doble discurso. Obras que ha hecho este gobierno de la provincia de Río Negro, gimnasio de la escuela 201, el comienzo de la obra del polideportivo del club, 62 millones, 28 millones para el gimnasio, reforma de establecimientos educativos, CET 2, CET 25, CET 28, 310, el hospital en construcción, la especial 6, y bueno, esperen, tengo todo, iluminación, acceso a la ciudad, red de agua en Altos del Este, gasoducto, señores, gasoducto, que fue una obra que debería haber estado en el gobierno anterior y no estuvo, y la finaliza este. Ampliación del centro de salud del Frutillar, ahora en el San Francisco de La Habana. Punto panorámico, circuito chico, parque productivo tecnológico. Y así, playones en viviendas. Hay un montón de cosas. Las 645 viviendas. Acá mis compañeros me van dando toda la infinidad de obras que hace este gobierno de la provincia en nuestra ciudad y que también intenta, y digo intenta porque siempre tenemos que estar en esta lucha constante, de poder llevar obra pública a nuestra ciudad. Ellos, yo entiendo que ellos están diciendo que no a la obra pública como lo han hecho siempre, como lo hicieron con un montón de otros temas que tenemos. Y hay un rumor que corre muy fuerte, presidente, y yo a los rumores no le hago caso, por eso me gustaría preguntarle a la fuente. ¿Es verdad que esto es a pedido del intendente de Roca, Soria? ¿Es verdad que él les pide a ellos que no aprueben ningún tipo de obra ni para la ciudad ni la provincia? Lo pregunto, porque yo con los rumores no voy y no me hago eco de eso, por eso voy directamente a la fuente y les pregunto claramente si eso es así. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente.
Gracias, presidente. Bueno, le sumaría también a mi compañera y concejal propinante el gas en las 45 viviendas que ahora se empieza a reincorporar en la red, pero que se han pagado millones de pesos sin costo a los vecinos para sostener la ausencia justamente del servicio en ese barrio enorme, por cierto, de la ciudad, y que fue un compromiso del gobierno provincial que se puso y que, obviamente, creo que la última vez que pregunté, iban como 60 millones de pesos en garrafones, y ahí hay puentes, ahí hay un montón de cosas que no se pueden hacer porque se valoran prioridades que para los vecinos son inmediatas y que no se puede estar dándole vuelta a la cosa. Mencionó la concejal el gimnasio del club, y ahí quiero hacer un énfasis y un punto aparte, porque la verdad me toca en lo personal como parte de la comunidad del club, cuando ingresé a cursar en su momento a la universidad, el reclamo de los estudiantes de educación física que tenían ya casi 20 años de carrera, digamos, en su conformación, y nunca habían tenido la obra de su gimnasio, que viene a ser el aula más grande que ellos tienen para poder desarrollar su capacidad profesional. Creo que valía en su momento 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares, una cosa que estábamos hablando de la década del 90 más o menos. No tuvieron respuesta. Vino Scioli, no tuvieron respuesta. Se lo prometió todo el arco político habido por haber nacional y nunca tuvieron la respuesta. Hasta que llegó un momento que cuando se logran armar los proyectos y todo y se va al ministerio del señor Devido, que hoy por hoy tiene que dar bastante respuesta, está complicado con los números y con las obras y con las cosas que hicieron, le dijeron, señores, este gimnasio puesto en La Matanza, ganamos elecciones. Acá la verdad es, consigas un socio y vean cómo lo hacen. Se consiguió el socio, fue la provincia, y se está construyendo por primera vez en 25, 30 años un polideportivo que va a servir para toda la comunidad, para el barrio La Cumbre, para las escuelas, y que va a dotar de una infraestructura única en la provincia para nuestra ciudad. Ahí están los compromisos, ahí están las obras, ahí están las deudas que se están cubriendo y se están saldando. ¿Qué hacen falta más obras? Seguramente. Que hay prioridades que hay que tomar, seguramente. Que hay coyunturas económicas, seguramente. Pero ¿sabe qué, presidente? Yo, y esto lo comparten muchos vecinos con los cuales hemos hablado de forma sincera, a mí me enorgullece que tal vez, y lo digo en estas palabras, tal vez no tener más escuelas como quisiéramos en la ciudad, que igual se están haciendo. El CET 28 se está echando ahora el Zoom, se están avanzando otras obras, se terminaron obras concretas en el último año, faltan todavía, pero me da un tremendo orgullo que tengan un jardín de infantes nuevo en Comayo. Me da un tremendo orgullo que tengan ahora en construcción, no una promesa, están apilados todos los caños del gasoducto de la región sur, que no votaron en el Castelo, que le da gas a 17.000 familias. ¿Qué elección se gana en esa obra? Más de 300 millones de dólares para 17.000 familias. Ahí está la política de este gobierno provincial, ahí está la no especulación. Porque esa plata puesta en Bariloche, como bien hoy decía la presidenta del barrio, la importancia que tiene Bariloche en términos electorales, en términos, esa plata usada demagógicamente para nuestra ciudad, para Roca, para Cipolletti, para Viedma, que tienen sus demandas, que tenemos, digamos, nuestras necesidades históricas, era tremendo. El uso y el destino de esos fondos se puso en la región sur, se puso en la gente olvidada, la gente que no van a visitar y que no van, no les importa cuando se están tapadas de nieve, pero va al Spliff, va a provincia, llega el Estado y llega ahora con luz, llega ahora con electricidad. Tienen ahora cada comisión de fomento su Zeppelin, se les carga el gas, va a llegar el gasoducto, se le está poniendo también electricidad solar, se están poniendo electricidad eólica, se está poniendo en el mapa a la región sur que siempre fue olvidado en esta provincia. Entonces, ahí está la integración. Y si eso vale retardar obras para nuestras ciudades más grandes, y la verdad que me parece que es de persona, es de comunidad, es de integración poder hacerlo. Y no obstante eso, se está avanzando en las obras. Se están avanzando en el polo tecnológico que yo invito, porque pareciera que vivíamos en una burbuja, o tal vez no se va a los actos de inauguración, creo que pasa por ahí, en la circunvalación, la terrible obra que es el Parque Productivo y Tecnológico, una deuda histórica de nuestra ciudad, una deuda histórica para el desarrollo, para la generación de trabajo genuino, para no depender de la monoeconomía del turismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando no se prioriza la obra? Hay legisladores que la verdad que no se los ve nunca en ningún lado, pero para votar rápido lo que le dicen de Roca, rapidito saben hacer la tarea y le dicen que no va la gente con el Castelo, ahora con lo del puente, porque ya que mezclamos todo, porque es todo lo mismo. Entonces, Hablábamos de números, de capacidad, de mezclamos todo con todo, total. Pareciera que ahí sí la gente es tonta y la van a engañar con palabras hechas. Estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo. Queremos el puente, pero no queremos como que se endeude la gente. Sale el puente $8 millones. El puente, toda la interconexión de Widerhall, todo lo que implica la obra vial. $303 millones al cambio de hoy. Una masa salarial. ¿Está el municipio hoy, mañana, pasado, en condiciones de comprometer el compromiso de obra que implica tener la reserva presupuestaria para que la obra arranque? ¿Está hoy? No está. No la tuvo hoy, no la tuvo hace 20 años. Y como es la realidad de nuestra sociedad y es de nuestro municipio, seguramente no se va a tener nunca esa plata acumulada con los fondos genuinos que van entrando todos los meses. El aporte de los vecinos no alcanza para acumular esa masa de dinero y además sostener lo que hoy existe. Por eso es necesario acudir a créditos, acudir a empréstitos, acudir a financiamiento externo, como hacen todas las provincias del país que crecen. Neuquén, Córdoba, Mendoza, San Luis, piden no un castelo, tienen a veces 3-4 castelos comprometidos en un periodo y medio de gobierno y hacen rutas, y eso le genera trabajo, desarrollo, mal nos pesa el resto de las provincias, las potencias económicas, digamos, del país, porque se pone la plata donde hay que ponerla. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Obviamente que hace falta. Y acá no es el empréstito malo o bueno, porque, a ver, años anteriores, y yo no lo veo negativo, pero lo pongo en ejemplo, hubo un acuerdo entre el gobierno de China, un salvataje, digamos, de préstamo al gobierno nacional, por $800 millones. Al cambio de hoy, $30.312 millones para balancear la balanza comercial entre Argentina y China. ¿Eso qué era? ¿Comprometer el futuro de las generaciones futuras? No, yo lo vi en ese momento y lo veo ahora y lo ratifico como una política de economía exterior donde se compensan cuestiones con los socios comerciales para poder seguir sosteniendo el trabajo, el empleo, la producción. ¿Y acaso por eso es una antipatria la expresidenta o el gobierno anterior? Si en ese sentido se cumplió el objetivo y sirvió para que el país creciera, ¿por qué está mal? Ahora parece que está mal, depende de quién lo hace. Entonces, si la obra la hace uno, pareciera que ganamos las elecciones. Las elecciones se ganan si la gente te vota. Las horas hay que hacerlas, es una obligación. Entonces, primero, no subestimar a la gente, comparto. Creo que de todo lo que dijo el concejal propinante, es lo que más le comparto y firmo al pie. No hay que subestimar a la gente. Y no somos los dueños de los votos, no somos los dueños de la verdad relevada. No pretendemos, digamos, imponer nada a nadie, ni me considero una persona mafiosa, ni yo, ni el resto de mis compañeros, por plantear las diferencias políticas. Lo que sí me parece que ahí sí no hay que subestimar a la gente, porque el problema es cuando se le miente en la cara, cuando se le prometen obras que no se hacen, y no obras que tal vez han subejecutado o ni siquiera han arrancado, que habría que ver por qué cada obra seguramente tiene su explicación. Obras que se pagaron y no están hechas. Esa es la diferencia. Obras que se certificaron, que están la firma de los funcionarios, al 100%, y lo único que hay son yuyos. Unos pastos así que no llegan a cubrir el nivel de la altura de la casa. Eso fue lo que se encontró, digamos, en algunas obras de la ciudad. Obras como la que trajo Randazzo, la bicisenda del circuito chico. ¿Dónde está la bicisenda del circuito chico? ¿Metieron una topadora por el costado del circuito? ¿Rompieron un poco? ¿Pusieron 3 tocones de madera? La bicisenda turística, guarda, que vamos, que el turismo avanzó horrores. Una fuente que no anda, porque la verdad que está hecha, no sé para qué, con esa plata se hubiese hecho un montón de cosas mucho más importantes, pero la prioridad era la fuente. Era la fuente. Y no hablo del nudo vial, que la conectividad, hablo de la fuente. Y así un montón de cuestiones, gimnasios que no se hicieron, como en el decreto 13, con los fondos petroleros que en su momento se recibieron. Entonces, yo lo que veo, y le respondo a la concejal Contreras respecto de si hay o no órdenes políticas, y la verdad, que cuando se traen datos a la mesa en un panfleto partidario anotadito, y la verdad que dice campaña Martín Soria, lo acaba de poner el concejal ahí, y la verdad que me deja un poco la duda abierta. Sí, es un presupuesto, un ejecutado, yo tengo ningún problema. También es oficial, también es...
No dialogue, concejales.
Hablo perfectamente con... No llamo a la mentira, al contrario, acaba de leer información social de la provincia en un panfleto partidario que dice Martín Soria. Entonces, yo lo traigo como un hecho de la realidad. Ahora, ¿queremos hablar de papeles? En el 2015, cuando recibimos el gobierno, $0 había en la caja de tesorería. O sea, ¿con qué plata hacemos los puentes? ¿Con qué plata hacemos las obras? Entonces, la verdad, me parece que yo celebro la honestidad intelectual de no querer hacer las cosas o de no acompañar, y que hasta creo que es natural la lucha política. Lo que no creo que sea natural es que se nos trate de mafiosos, de que los legisladores, cuando no les gusta que uno les diga las cosas con cierta vehemencia, te dicen hay que poner en su lugar a tal o cual concejal. La verdad que es una amenaza. Cuando se le dice a los vecinos, no nosotros, la verdad que nosotros somos superficiales en esto. Somos poco importantes, acá lo importante son los vecinos. Entonces cuando se le compromete la palabra al vecino, y al otro día se hace lo contrario, porque claramente había un nerviosismo de alguien por el teléfono llamando diciendo no votes eso, porque ahí hay una especulación electoral, porque pareciera que está bien que la gente esté mal para ir y ganar el poder. Y después perpetuarse en el poder, y después ver y prometer. Y así estábamos en este país, año tras año, década tras década, con obras que no se han hecho, con cuestiones que hoy están investigadas por la justicia, y gracias a Dios, y espero que llegue a fondo, con empresarios también comprometidos, de Techín para abajo. O sea, hablamos del poder comercial y económico de la Argentina para abajo, y ojalá la justicia avance más allá de las cuestiones políticas y partidarias, porque le hace bien al país, porque es plata que le roban a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todo lo que implica el desarrollo realmente del interior, más interior de nuestro país, que ha sido postergado, el norte, la Patagonia. Entonces, pongamos las cosas en claro, digamos las cosas como son, no nos pongamos nerviosos, digamos, en términos de papelitos y revoleando cosas, porque la verdad, lo que nos va a demandar la ciudadanía, en todo caso de acá a un año, es si el puente se hizo, es si la obra se planteó y se cumplió, es si hoy la bicisenda que estamos haciendo con la Cotaza se está haciendo, que se está haciendo, y muy linda, por cierto. Es si los miradores turísticos, que realmente sí son apuestas al turismo, se están haciendo. Es si el mirador del punto panorámico, una obra histórica para la seguridad del turista, para la visual de nuestra ciudad, la hizo o no la hizo la provincia, la hizo. Es si hacemos o no hacemos el polo tecnológico, se está haciendo. Y no solamente se está haciendo, gracias a Dios, están comprando los lotes. O sea, hay confianza del sector empresario para invertir en Bariloche y dar trabajo genuino a la gente. Entonces, ¿queremos hablar de relatos? Hagamos relatos, podemos estar toda la tarde discutiendo. Yo creo que lo importante es si vamos o no a votar la obra, que mi voto va a ser positivo, y que las obras se hagan. Y cuando se hagan, acompañar a los vecinos y seguir viendo qué es lo que falta, y los compromisos se van a pagar. Porque la gente en Bariloche es muy respetuosa de sus compromisos, es muy responsable, y yo creo que todo el mundo va a acompañar las obras cuando estén hechas y va a generar la confianza que esta ciudad se merece. Se ha perdido la confianza porque no se les ha prometido, no se les ha cumplido lo que se ha prometido durante décadas. Entonces, es nuestro desafío generar confianza, generar las obras. E insisto, frente a la tesitura de que en año electoral no se puede construir, que parece una burrada, yo creo que al contrario, del primer día que tengamos de gestión hasta el último, hay que trabajar para generar lo mejor para la ciudad, no ver el interés electoral. Y si alguien está preocupado en no saber cómo va a pagar una obra, pero perfecto, no se preocupen, lo digo de vuelta, es muy probable que si hacemos las cosas bien, ahí sí la gente confíe, ahí sí la gente acompañe y vamos a pagar nosotros nuestro compromiso. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, se ha explayado bastante el concejal Ávila, le agradezco. Por ahí se tocaron muchos temas más puntuales con la provincia y demás, se mezcló bastante. Y yo, como no queda mucho por decir, me parece que me voy a enfocar puntualmente en lo que es la cuestión local. Todos estamos de acuerdo que obras históricas y postergadas de la ciudad hay que hacerlas. La cuestión era cómo, ¿no? Y me parece que todos sabemos que el municipio no está en condiciones, ni esta gestión, ni la anterior, ni la que venga, en hacerla con fondos que actualmente tenga guardados, como quien dice, ¿no? Esos fondos no están. Y como por ahí dijo alguna otra concejal preopinante, es normal que cuando uno proyecta hacia el futuro tenga la necesidad de pedir un préstamo en las condiciones que sean posibles de devolver. Eso uno lo hace cuando están las cuentas ordenadas, cuando tiene la cuestión saneada, porque lógicamente a uno no se lo dan, y en segundo paso porque tiene que asumir un compromiso con posibilidades de poder cumplirlo, ¿no? A mí me parece que este intendente, por lo menos en estos casi 3 años de gestión que lleva adelante, ha demostrado fehacientemente que los fondos específicos se usan para lo que fueron creados o para los que fueron enviados desde distintas partes del Estado, no tanto de la provincia como del municipio, tanto así el fondo sojero como los fondos petroleros y demás. En ningún caso se han usado esos fondos para el pago de sueldos o para cuestiones habituales del municipio. Así que me parece que teniendo ese orden está la posibilidad de comprometerse, de poder cumplir los préstamos. El municipio los toma en pesos los devuelve, en pesos los montos de los que estamos hablando son en pesos, más allá de que los intereses pueden ser en dólares, pero los fondos son en pesos, así que sabemos qué es lo que hay que devolver. Y bueno, me parece que es mucho más interesante, o por lo menos más inteligente, y no le estamos metiendo la mano en el bolsillo al vecino. Sí le metemos la mano en el bolsillo al vecino cuando en lugar de hacerle la casa, lo usamos para pagar sueldos, para pagar cuestiones de funcionamiento del municipio, para pagar fiestas y demás, que será cierto que por ahí hemos ajustado en esas cuestiones, en esos gastos, y sí, como lo hace uno en su casa, como se hace habitualmente, ajusta en las cuestiones que por ahí lo puede hacer, y afianza prioridades, ¿no? Como la cuestión social, como el presupuesto, que nunca se ha achicado en relación a las cuestiones sociales en este municipio, y la obra pública se ha ido haciendo con los fondos específicos que fueron enviados. Así que me parece que es importante poder asumir ese compromiso, y que de ninguna manera tiene el intendente la intención de comprometer a la ciudad, como se ha dicho en esta mesa, sin posibilidades de poder cumplir, ¿no? El intendente va a usar seguramente esos fondos solamente para las obras que están comprometidas, como dije yo, como se han hecho en esto durante estos tres años. Lo que no va a hacer nunca es usar fondos de vivienda de los vecinos que hoy todavía no tienen esas viviendas, no van a usar fondos de gimnasios que no se hicieron porque se usaron esos montos para otros menesteres, y no va a usar fondos, por ejemplo, para como se hizo con el gasoducto, donde familias recién durante este año hemos podido tener gas en la ciudad por nuevas conexiones. Así que me parece que la discusión tendrá que ver con el acompañamiento a esas obras, seguro, parece que estamos todos de acuerdo, y que el compromiso de cumplir con el pago de esa deuda será en un futuro no muy lejano, parece muy lejos el 2024, pero me parece que esta gestión tiene un futuro como para continuar, y los compromisos asumidos los va a poder cumplir. Muchas gracias, presidente.
Gracias. Concejal Latapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Como siempre, ante las menciones respecto a la justicia, yo las comparto, creo que se debe investigar, lo mismo que la causa portante estrucho, lo mismo que la planta de tratamiento de efluentes, lo mismo que los efluentes en el Cerro Catedral, que llenan de mierda los arroyos de nuestro Cerro Catedral, lo mismo que la avenida Mitre ya no sé ya cuántas veces, lo mismo que las maletas con dinero que el gobernador dice un arrepentido que recogió en la línea sur, más todo lo que quiera agregar el concejal, inclusive lo que tenga que ver con Devido, también lo podrá decir Beretinlec, que tuvo muchísima relación con el ministro, exministro Devido, cuando era parte o estaba aliado, digamos, y tenía íntimos vínculos en ese sentido. Así que, digo, en nuestro caso somos modestísimos concejales, nosotros lo que diga la justicia nos parece perfecto que todo se investigue, porque algunas cuestiones, inclusive como la de los aportantes, involucran lavado de delitos, posibles delitos de lavado de dinero, que son también de la mayor importancia. Pero eso yo, que lo haga, que la justicia determine lo que corresponda. Yo lo que vengo a hablar es de política pública. Quiero hacer también una mención de paso, ¿no? Perdón que sea autorreferencial. No voy cuando puedo. No voy mucho al protocolo, la verdad que la tarea legislativa, la tarea en los barrios demanda mucho trabajo, yo prefiero en lugar de la etiqueta al protocolo estar haciendo otros trabajos que me resultan más efectivos, pero siempre fui igual, también inclusive cuando estaba en el Ejecutivo iba poco y me retaba porque iba poco al protocolo porque prefiero trabajar en otras cuestiones. Pero yo lo que me pregunto es cuánto se gastó en la Mitre, cuántas veces se hizo la Mitre, así adelante de la gente. Adelante la cara, aquí en este microclima se puede decir lo que sea. Párense un rato a ver lo que dice la gente cuando pasa caminando por ahí. ¿Cuánto dinero se gastó ahí? ¿Hay algún puente? Puede ser que haya un puente ahí, ¿sí? No entiendo cómo dicen que, en todas las comisiones dicen que colaboramos, hasta que estamos en desacuerdo con algo. Ahí somos los malos, los peores, la peor basura del universo. Pero cuando tienen que hablar de los proyectos, en donde estamos todos los días acá, colaborando, participando, opinando, planteando trabajo que no se ve, no sale a ningún lado. Es trabajo que hacemos como ustedes. De repente ahí, si decimos que no algo, yo lo que no entiendo es por qué tanto referente a eso de nerviosismo. Tienen mayoría en la legislatura. Tienen mayoría en el Consejo, una mayoría abrumadora. Todavía no es la democracia. ¿Y por qué entonces la agresividad? Están vinculados con Macri. Tienen vínculo con el gobierno nacional estrecho. ¿Por qué entonces la agresividad con una minoría política, ¿no? Porque uno pensaría que tienen todo atado, entonces la verdad que bueno. Un solo comentario sí me parece puntual. Respecto de hablando de doble discurso, si no se hace eco de los rumores, la concejal Contreras no lo traiga a la mesa. Si no se hace eco de los rumores, entonces no tiene sentido que venga aquí a plantearlo a la mesa, ¿no? Me parece, porque eso sería lo serio, hablando de doble discurso. Pero bueno, me parece, a ver, insisto en una cuestión, que después yo completaré cuando hablemos de la cuestión de Widerhall, ¿no? Insisto, yo, más allá de todo, después de toda la vuelta que dimos, a ver, que revoleamos obras por un lado, por el otro, yo lo que digo es esto, nosotros somos críticos, nosotros, concejales, humildes concejales del peronismo guión Frente para Victoria, nosotros aquí en este momento consideramos el endeudamiento en dólares inadecuado. Y por lo menos, por lo cuesta hablar, me parece una falta de respeto estar haciendo comentarios, por lo menos en tono de voz elevado mientras uno está hablando. Yo
continúo
no lo hago, por
en el
lo
uso
menos.
De la palabra.
Yo no, sí, estoy en el uso de la palabra. ¿Corté el uso de la palabra? ¿Lo corté? No, entonces creo que no hace falta que me lo señale. Lo que estoy diciéndole es, yo escucho a los concejales, ¿sí? Sin hacer comentarios en alta voz. Entonces, lo que digo es, me parece de mínima que si uno ve lo que pasa, no acá, en el mundo, en todo lugar se discute si es conveniente o no el endeudamiento. En todo consejo deliberante, en todo congreso o legislatura del mundo, ¿sí? Y se evalúa si es conveniente o no el endeudamiento en una moneda extranjera, por ejemplo. Y no es ningún pecado. Entonces, resulta que, digamos que todos los que están a favor del endeudamiento son buenos y todos los que no están a favor del endeudamiento son malos. Es una versión como entre infantil y grotesca, digamos, ¿no? Entonces, me parece, en todo caso, discutamos por qué sí, por qué no el endeudamiento, ¿no? Gracias, presidente.
Concejal Fernández tiene la palabra.
Sí, simplemente para finalizar y no comparto nada las expresiones del concejal Natapov, sin duda no decimos ni dividimos ni buenos ni malos, por eso sería algo como un poco infantil. Simplemente también estamos debatiendo, a veces el concejal, señor presidente, nos lleva como justamente a tratar del camino de qué debemos decir y qué no debemos decir. Una simple reflexión y muy corta en este sentido, y valoro en este caso el trabajo de los dos concejales del Frente para la Victoria que están hoy, porque la verdad es que ellos asisten a todas las comisiones, no como otros de su bloque, y trabajan, la verdad es que lo valoro y estudian los temas. Obviamente estamos en desacuerdo y la visión que ellos tienen de las finanzas, la verdad es que la pueden tener. Nosotros creemos que esta decisión es muy importante para la ciudad. Una aclaración en relación al endeudamiento en dólares, que las regalías que se reciben por hidrocarburos en la provincia también tienen que ver con el tipo, con el dólar. Y en este sentido me parecía importante resaltar que tomamos en consideración todo lo que ustedes nos dicen, pero obviamente tenemos posturas diferentes y por eso pertenecemos a espacios diferentes. Creemos en una ciudad y en una provincia distinta, somos diferentes a ustedes, obviamente. Bienvenidas sean las diferencias en el debate y también, obviamente, la conciliación de intereses para llevar adelante el futuro de esta ciudad, así que de ninguna manera creemos. Y bueno, por eso, como también lo decía el concejal Ávila, nosotros recibimos, y no, a mí la verdad es que no me gusta siempre las comparaciones, pero justamente en el tema financiero recibimos un municipio en un estado. Acá tengo el informe de esa sesión del 11 de diciembre de la emergencia económica, certificado que en ese momento nuestro secretario de Hacienda, Ariel Gómez, asumimos el 8 y esto fue el 11 del 2015, en el estado financiero que recibimos el municipio. Y en este sentido, por eso digo, comparto que ustedes no estén de acuerdo a cómo recibimos el municipio financieramente, sinceramente también habría que hacer una autocrítica y en este sentido me parece que tampoco hay que olvidarse cómo lo hemos recibido. Así que quisiera solicitar el acompañamiento del proyecto porque también nos queda un proyecto más y uno de los concejales se tiene que retirar y la concejal Paine Firme está pidiendo si podemos en esto dar, aunque sea por cerrado un poco, para pasar al del puente. Gracias. Bien.
Bueno, vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 1086. Voto nominal, concejal Ávila.
Afirmativo, presidente.
El concejal Choconi está ausente. Concejal Contreras.
Positivo.
Concejal Fernández.
Positivo.
Concejal Yelaín.
Positivo.
Concejal González.
Positivo.
Concejal Marx.
Negativo.
Concejal Natapov.
Negativo.
Concejal Painefield.
Positivo, presidente.
Concejal Sánchez.
Positivo.
Mi voto es positivo, así que queda aprobado por 8-2 el proyecto 1086. Proyecto de resolución 1087.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de resolución. Artículo primero, se otorga el premio al mérito por la labor social y comunitaria en nuestra ciudad al Rotary Club Bariloche. Artículo segundo, a efectos de dar cumplimiento a la presente, el Consejo Municipal entregará una distinción al Rotary Club Bariloche. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Ariel. Vamos a abrir a debate el proyecto. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Brevemente, bueno, este es uno de los proyectos que anteriormente mencionaba cuando se estaba hablando del Paseo del Lago, para reconocer a los vecinos, a los que entendemos que hacen un trabajo importante en nuestra comunidad. Este año el Rotary Club Bariloche cumplió 80 años y tuve la oportunidad de poder trabajar con ellos a través de lo que es la Mesa 6 de Septiembre, con lo que llaman la rueda masculina y la rueda femenina. Y desde ahí nació esta iniciativa para poder darles el premio al mérito porque realizan un trabajo muy importante en lo que es en nuestra ciudad. Trabajos como, por ejemplo, algo que hace la promoción de valores, como por ejemplo Mejor Compañero en todas nuestras escuelas secundarias, primarias digo, y secundarias sí, de nuestra comunidad. El programa de becas para estudiantes, los premios y reconocimiento a los canillitas de nuestra ciudad.